Las 10 de la mañana.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Novedades en el caso del máster de Cristina Cifuentes. El director Ángel Enrique Álvarez Condes asegura que reconstruyó el acta del tribunal que supuestamente había examinado a la presidenta de la Comunidad de Madrid de su trabajo de fin de máster por orden, ha dicho, del rector. Palabras en Onda Cero.
Y dice, pues hay que encontrar un documento. Hay que reconstruir un documento, literalmente. Y en ese sentido, yo reconozco mi culpa que le hice caso. Yo no tengo ninguna responsabilidad legal porque no hay mi firma en ningún sitio, pero le hice caso por mi carácter institucional e intenté reconstruir una hipotética acta.
El rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Javier Ramos, tiene previsto ofrecer una rueda de prensa hoy a la 1:30, una rueda de prensa que van a poder seguir en directo en Onda Madrid. La universidad, como saben, ha decidido trasladar al Ministerio Fiscal los datos que ha recabado durante la investigación por si pudieran ser constitutivos de delito. Mientras tanto, en el Parlamento Regional hay máxima expectación. PSOE y Podemos instan a Ciudadanos a que secunde la moción de censura presentada por los socialistas. Lo acaba de afirmar en Onda Madrid el secretario general de los socialistas madrileños, José Manuel Franco, que exige responsabilidades políticas.
Un gobierno, pues, para gestionar desde una manera de ver la política limpia, honrada, y sea un gobierno decente, que tenemos que buscar, alguno de ustedes lo ha dicho, pues un programa que, digamos, satisfaga lo que más o menos defiende Ciudadanos. Hombre, pues habrá que llegar a algún tipo de acuerdo, y cuando se pretende un acuerdo, las dos partes tienen que ceder.
En la Asamblea el lunes se va a estudiar la propuesta de moción de censura que presentaban los socialistas. Pepe Frutos, cuéntanos.
El próximo paso de la Asamblea de Madrid en torno al asunto del máster de Cifuentes será la calificación por la mesa del Parlamento Regional de la moción de censura ya registrada por el PSOE. El órgano rector de la Cámara verá la propuesta el próximo lunes, pero la expectación entre los grupos políticos se mantiene hoy en el punto álgido de los últimos días. Mucho interés entre estos cuatro grupos por lo que pueda decir el rector de la universidad en su comparecencia de hoy viernes, después de que se elevara el caso a la Fiscalía. Hay que decir también que esa moción de censura se celebraría en un plazo no superior a 20 días, contando desde su presentación de ayer, si es que es calificada positivamente por la mesa.
En la Cámara Autonómica también están pendientes de esa rueda de prensa del rector de la Rey, Juan Carlos Javier Ramos. Una rueda de prensa, insistimos, que van a poder seguir en directo a la 1:30 aquí en Onda Madrid. En el campus hay ya una unidad móvil de Onda Madrid, Gloria Talavera.
Buenos días, y os podéis imaginar muchísima expectación en torno a esta rueda de prensa que, como sabéis, va a comenzar a la 1:30 de la tarde en este campus, en el edificio del rectorado, y desde la comunidad educativa también esperan con mucho interés las palabras del rector. El profesor de Derecho Constitucional, Fernando Oliván, asegura que esto tiene que servir para hacer una reflexión en toda la comunidad educativa.
No es un tema solo de la Rey Juan Carlos. No nos dejéis solos en la resolución de este problema. Tenemos que sentirnos que estamos toda la comunidad buscando una solución.
Los alumnos de este campus aseguran también sentirse indignados.
El Partido Popular tiene previsto abrir hoy su convención nacional, la cita más importante del año para el partido de Rajoy, y lo hace ensombrecida también por la crisis del máster de Cifuentes. En la agenda está previsto que la presidenta regional acuda e intervenga en esa convención mañana sábado. Un asunto más, la Guardia Civil ha pedido la colaboración ciudadana para localizar a una mujer, Azuni Adela Báez Mancuello, de origen paraguayo, que desapareció el 6 de marzo, supuestamente en la zona de Fuentidueña de Tajo. Había viajado a España para verse con su novio.
Si alguien la hubiera visto por las localidades de Rivas va hacia Madrid, Perales de Tajuña, Valdelaguna o Estremera, debe ponerse en contacto con las autoridades. Zuni mide 1,5 metros, es delgada, de tez blanca y pelo castaño claro. La última vez que la vieron vestía jersey oscuro, pantalón de pinzas gris y abrigo largo grisáceo. Llevaba una maleta amarilla y bolso de color beige.
Onda Madrid, el tráfico.
Información de servicio público estará en Onda Madrid. Vamos a ver cómo se circula por las carreteras. Dificultades en la 3 por un accidente de un camión. DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Continuamos pendientes de este accidente que se ha producido en la 3 en Villarejo de Salvanés y que ha originado el corte total de la vía sentido Madrid. En este instante le recomendamos hay desvío alternativo en el kilómetro 62 hacia Villamanrique de Tajo. Y luego volverá a incorporarse de nuevo a la 3. Tenga mucha precaución en ese instante porque hay como unos 4 kilómetros de retenciones en este tramo. Tengan mucho cuidado si van a circular por esta carretera. Les recordamos un accidente de un camión en la 3 en Villarejo de Salvanés que ha originado el corte total de la vía sentido Madrid. Hay desvío por la salida 62 hacia el Villamanrique de Tajo para luego volver a incorporarse a la A3. Otro alcance, en este caso en la 6, en el Busbau, dificulta el tráfico en el plantío sentido Madrid. Tengan también mucha precaución si van a transitar por esta carretera y complicaciones por último en la M50 a su paso por Boadilla del Monte sentido A6. Terminamos como comenzábamos con este accidente en la 3 en Villarejo de Salvanés que ha originado el corte total de la vía. Les recomendamos coger el kilómetro 62, la salida 62 hacia Villamanrique de Tajo para luego incorporarse de nuevo a la A3.
Completamos la información en el Ayuntamiento de Madrid. ¿Cómo están las cosas en el interior? Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Tiende a normalizarse el tráfico a esta hora, aunque todavía queda una circulación algo más lenta que se reparte por la zona de entrada por Moncloa, en la entrada por la prolongación de Donel hasta rebasar el cruce de Doctor Esquerdo, y circulación hoy algo más difícil en el área de la Plaza de España con la Gran Vía debido a las obras, a los estrechamientos en esa zona de la Gran Vía. Por lo tanto, es un punto a evitar con el coche. Si pueden mejor moverse por el centro, si se van a mover por el centro, es mucho mejor que utilicen el transporte público. En la M30 acaba de ser retirado un vehículo que estaba averiado en la zona próxima al puente de Vallecas. Se recuperan todos los carriles y en general por la autovía se circula con fluidez.
Así terminamos. Más noticias en una hora. Siguen con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo. En Buenos Días, Madrid.
Buenos Días, Madrid. Con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Siete minutos pasan de las 10 de la mañana, viernes. Ya nos había anunciado Antonio López ayer que el fin de semana se torcía un poco la cosa. Bueno, se torcía para quienes queremos que haga sol. Porque tú lo dices muchas veces, Antonio, el tiempo no hace bueno ni malo. Depende, ¿no? Para claro, uno depende. A lo mejor que llueva es fantástico. Y para esos, para los que llover es muy bueno, se van a alegrar mucho este fin de semana.
Claro, esto es como el calor y el frío. Es muy subjetivo. ¿Qué tal? Buenos días,
Begoña.
Buenos días, Alipio.
Buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bueno, de momento contentos porque tenemos sol. Begoña está más contenta todavía.
Yo
¿eh?
Sí. Pero es que me alima, ¿sabéis sobre que todo porque ha llovido mucho.
Claro, claro. Y más que
claro, como dice, deja la niña que diga tontería.
Y más que va a seguir lloviendo. Bueno, pero no con esa intensidad, que está bastante bien el que haya llovido, pero claro, todo cansa. En cualquier caso, ¿sabéis el concepto de primavera meteorológica cómo se traduce? Pues en una situación muy parecida a la que vamos a tener hoy. Mañanas de sol. Tardes de paseo, no, eso es con la niebla, ¿no?
Mañanita de niebla, tarde de paseo.
Vale. Pues mañanas de sol, tardes de nubes con chaparrones y alguna tormenta.
Ese es tuyo, ese es un refrán tuyo, no es del refranero español, es del refranero de Antonio López.
Le hemos dado un giro. Oye, mira, lo mismo escribo un libro y hablo de mi libro.
Ya estás tardando.
El refranero meteorológico.
Meteorológico de Antonio López. Bueno, pues todos los días en el espacio del tiempo damos un refrán, por cierto, en la tele. Y hay que decir que este comportamiento del tiempo para hoy es típico de la primavera meteorológica. Con estabilidad por la mañana, ya estamos viendo cómo se van colando nubes en la mitad de la región. Y es que estamos como un sándwich, un frente que llega por el Atlántico y una línea de inestabilidad, es decir, un embolsamiento de aire frío que está por el interior de Valencia, de Murcia, de Castilla-La Mancha, y que nos puede dejar chaparrones y tormentas, sobre todo hacia el este y sur en la tarde. pero es el avance de este cambio meteorológico que vamos a tener de forma notable a partir de mañana. Hoy las máximas muy similares, muy agradables, muy templadas, unos 18 grados. Pero ya hablamos del fin de semana, que seguro que algunos tienen planes para la mañana del sábado, pues un tanto pasados por agua, porque mañana llega un frente. No es que sea un frente demasiado activo, pero sí que va a dejar precipitaciones durante buena parte de la jornada de forma intermitente, más frecuentes por la mañana, con nieve en la sierra, ojo, que volvemos a hablar de precipitaciones de nieve por encima de los 1.500 metros, y con bajada de temperaturas. Mañana más fresco, mañana damos un pasito para atrás, con máximas de 14 grados y con viento de suroeste que generará un ambiente más desapacible. Por tanto, sábado vayan preparando el paraguas y el domingo también. El domingo ya no va a ser esta continuidad de precipitaciones, pero a lo largo del día y sobre todo, como suele pasar en primavera, por la tarde se reactivan esas nubes de precipitación, esos cumulonimbus, y nos pueden dejar algunos chaparrones. También lloverá el domingo en áreas de la sierra. En definitiva, es fruto de la estadística y de la casualidad. Llega el fin de semana de primavera, de abril, y el tiempo se torna inestable. El domingo se recuperan un poco las temperaturas, pero vamos más allá porque hay un cambio meteorológico importante, claro retroceso entre lunes y martes. En general, la semana que viene va a estar presidida por las nubes, pero el lunes y el martes nos llega una borrasca con aire frío procedente del Atlántico Norte y nos va a generar un ambiente más invernal que primaveral. Y cuando digo esto es que baja la cota de nieve. No hay que asustarse, pues tampoco va a volver a nevar en Madrid, pero esa cota de nieve se puede situar en torno a los 900 metros. Es bueno. Decir, 900 metros es Collado Villalba, por ejemplo, claro. Más o menos. Y es que entra aire frío. Y la situación con pasos de frente podría dejarnos alguna precipitación en pleno mes de abril de nieve en cotas que ya prácticamente habíamos olvidado. Así que pendientes de la evolución, de ese retroceso al invierno, lunes y martes, con máximas que no van a superar los 12-13 grados. Podréis imaginaros que son temperaturas que están muy por debajo de lo que sería normal en el mes de abril. Muchas veces lo he comentado, abril y estás y comenzado la primavera, o nos vamos para adelante y hace calor, o nos vamos para atrás y hace frío, porque estamos en este periodo de transición.
Bueno, pues nada, vamos a ver cómo termina esta transición del fin de semana, y porque para la semana que viene, a partir del lunes, volveríamos a...
No, por eso, que llega ese retroceso invernal. Es decir, vale. Bajada de temperaturas, bajada de cota de nieve, y estaremos pendientes porque el inicio de la semana que viene va a ser más de invierno que de primavera.
Que de primavera. Bueno, pues nada, nos quedamos con eso. Habrá que estar muy pendientes. Eso solamente nos deja claro una cosa. Y es que tienes que venir todos los días, no puedes faltar.
¿Sábados y domingo también?
Pues si me apuras, sí.
Tú solito, ¿eh? Bueno. Hombre, tú solito. Hay aquí un montón de compañeros. Vale.
Puedo entrar por teléfono.
Vale, venga. Vamos a dejarlo.
Vale, ha metido pulpo como animal de compañía. Vale, de acuerdo. Que paséis un buen fin de semana. Lo importante mismo. En cuanto a utensilios a utilizar. O artilugios.
A ver.
Paraguas el fin de semana.
Gorros de agua.
Y ya veremos si los esquís el lunes, martes, sobre todo ya vale, en zonas de sierra.
Venga, pues nada, nos quedamos con eso. Gracias.
Buen fin de semana.
Buen fin
hasta
de semana,
lunes.
Antonio. Y así, sin pausa alguna, 10 y 13 minutos de la mañana, ya está con nosotros corriendo veloz José María del Toro para avanzarnos los contenidos del partido de la una, aquí, el Deporte de Madrid.
Buenos días, Begoña Lipio. Para Veloz, Coque, que a los 22 segundos sí. Ya había marcado un gol ayer en el Metropolitano, el 1-0 del Atlético frente al Sporting de Portugal, luego Griezmann marcó a los 40, el Atlético, a los 40 minutos, claro, el Atlético castigó los errores de los dos centrales, el uruguayo Coates y el francés Mathieu. Oblak realizó dos paradas de mucho mérito, la última en el último minuto, un gran disparo de Brian Ruiz, y su despeje lo mandó a las nubes Montero. El 2-1 hubiera podido cambiar el panorama, incluso el Atlético también pudo haber ganado por un resultado más amplio, porque Costa y Juanfran tuvieron oportunidades muy claras para batir a Rui Patricio. Coque, el jugador del Atlético de Madrid, hablaba del gran partido de los rojiblancos.
Sí, yo creo que hemos hecho un gran partido, ¿no? Más allá de que el rival haya jugado bien con balón, yo creo que nosotros teníamos claras las ideas, ¿no? Y hemos tenido ocasiones delante del portero que no hemos podido marcar, y luego, pues bueno, por un pequeño detalle casi no marcan el 2-1 y hubiese sido un resultado diferente, pero bueno, no vamos contentos con el 2-0 y vamos a ir a Lisboa con muchísimas ganas y sobre todo a por el partido y sí, ganarlo.
Un Sporting de Portugal que llega con dos bajas además al partido de vuelta, Fabio Coentrao y el delantero centro holandés Bas Dost, que se perderán el partido de vuelta por tarjetas. En el Atlético no hay ningún sancionado. Y ahora llega el derbi. El domingo a las 4:15 en el Bernabéu llega el Atlético con 4 puntos de ventaja, 67-63. En el partido de la una tenemos cita con dos históricos de ambos clubes, Manolo Sanchís y Milinko Pantic, para hablar del partido. Un partido en el que solamente está en juego la segunda plaza. Se habla de que llega un poquito de cafeinado el derbi con respecto a otros años, pero Juanfran dicen que en este derbi se juegan mucho.
Mucho. El ganar un derbi es ganar un partido muy especial, y nosotros nos vamos a dejar todo lo que tenemos, vamos a poner todo el corazón que tenemos, la ilusión y el juego para ganar. Puede ser algo muy bonito el poder ganar el domingo, distanciarnos más aún del tercer puesto, poder estar expectantes de lo que pueda hacer el Barcelona, y bueno, para eso hay que hacer un gran partido el domingo.
Habrá rotaciones en ambos equipos. Por ejemplo, en el Atlético es probable que Tomás o Vitolo, que ayer jugaron muy pocos minutos, sean titulares. En el Real Madrid no sería extraña la suplencia o la no convocatoria incluso de Cristiano, por ejemplo. Y parece asegurada la titularidad de Bale, que no tuvo minutos en Turín. Vallejo podría entrar también en el once para darle descanso a Varane. Ramos sí jugará porque está sancionado en Champions y no podrá jugar contra la Juventus de Turín. La jornada de Liga comienza ya hoy con un interesante Deportivo Málaga a las 9 en Riazor. Es una cita decisiva para los dos, especialmente para el Málaga. Si pierde hoy, prácticamente habrá dicho adiós a las escasas posibilidades de continuar en primera. El resto de partidos para los madrileños: Alavés Getafe mañana sábado a la 1 en punto de la tarde, y un interesante Barcelona Leganés mañana sábado a las 9:45. Habla Javier Eraso, el centrocampista del Leganés, para ganar allí, para puntuar. No basta con fe y con ilusión.
Hombre, eso al final lo puede hacer cualquiera, tener fe y confianza. La verdad que tienes que tener mucho ritmo, muchas piernas, aguantar mucho, la cabeza tener muy, muy tranquila para poder jugar los 90 minutos el partido que tú quieres. Así que bueno, entre otras cosas, fe y confianza y todo lo demás.
En segunda división, dos partidos interesantes también. El Alcorcón, que sigue luchando por la permanencia, la tiene medio amarrada, recibe al Numancia mañana a las 6 de la tarde en Santo Domingo, y el Rayo se la juega en Albacete mañana sábado a las 8 de la tarde. Está coliderando la tabla junto al Sporting y el Huesca. Al margen del fútbol, acontecimientos por doquier este fin de semana. Hoy cuartos de final de la Copa Davis entre España y Alemania en Valencia. Se cayó Carreño del equipo por lesión. Ha entrado Marc López, que jugará el doble junto a Feliciano López. La eliminatoria se disputa en la Plaza de Toros de Valencia, con 8.000 espectadores abarrotando el Cosío. A las 11:30 comienza hoy la eliminatoria con el partido entre David Ferrer, ya con 36 años, frente a Sasa Esberet, tan solo 20 años y número 4 del mundo. Y a continuación, Rafa Nadal, vuelve Rafa al equipo de Copa Davis, frente a Kohlschreiber, 34 años y 34 del mundo. ¿Cómo está Nadal de su lesión?
Bueno, espero ya encontrarme sin lesión. Por eso estoy aquí, ¿no? Pero bien, han sido 9 meses un poquito complicadillos porque he tenido unas cuantas lesiones encadenando un problema tras de otro, pero bueno, aquí estoy con muchísima ilusión y siempre pues volver a la competición estando rodeado de un equipo que son compañeros y amigos en este caso, pues siempre ayuda, y ojalá que sea una semana muy positiva para todos.
En baloncesto, hoy a ir Euroliga, última jornada de la primera fase. Real Madrid-Bamber a las 9 de la noche en el Palacio de los Deportes. El Real Madrid necesita ganar y que Olympiacos gane su partido frente al Zalgiris. Este partido se juega a las 6, por lo tanto el Real Madrid ya sabrá del resultado. De ese modo, el Real Madrid podría ser cuarto y tener factor cancha a favor. Si Olympiacos pierde, el Madrid es quinto y pierde el factor cancha a favor en los cuartos de final. Además, ha comenzado el Masters de Augusta. El tejano Jordan Spieth es líder con 66 golpes, Rafa Cabrera, el mejor español, a 4 golpes, e increíble lo que le pasó a Sergio García, el ganador del año pasado. Sumó 81 golpes en el recorrido, está a 15, por tanto, del líder, y es que hizo solamente 13 golpes en un hoyo que tenía par 5 en el hoyo 15, en el que mandó por 5 veces la bola al agua, ese momento en que no te sale absolutamente nada, y acabas embolicándote de mala manera, como le pasó ayer al bueno de Sergio García. Y este fin de semana, coches y motos en Fórmula 1, Gran Premio de Bahrein, la carrera el domingo a las 5 y 10 de la tarde, hoy a la 1, primera tanda de entrenamientos libres. Y en motos, Gran Premio de Argentina, la carrera de Moto 3 a las 5, la de Moto 2 a las 6 y 20, hablo del domingo, y la de MotoGP a las 8 de la tarde. Primeros entrenamientos libres, hoy a partir de las 2 en punto de la tarde comienzan los de Moto 3. Así que el panorama del fin de semana llega cargadísimo, pero cargadísimo de acontecimientos deportivos de primer nivel. Intentaremos resumirlo todo a partir de la 1 y 3 minutos de la tarde. Por supuesto, especial atención para el Atlético Sporting de ayer, para el Atlético Real Madrid el próximo domingo y para el Leganés Barcelona, que se juega también mañana a las 9 menos cuarto. Os esperamos, por tanto, a la 1 y 3 minutos.
Pues nada, estaremos muy pendientes y, en fin, tenemos un fin de semana también muy intenso.
Intensísimo.
Así que el lunes no te cuento lo que nos tienes que contar.
El lunes, programa especial.
De acuerdo.
Hasta
Muchas
luego.
Gracias,
adiós,
José María.
Hasta luego. Gracias, José María.
Nuestro WhatsApp 628-091-117. Todos los sábados de 9 a 11 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida en Onda Madrid. Patrocinado por Luyel Pro.
En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles encontrará todo tipo de servicios veterinarios, cirugía, especialidades, ambulancia, hospitalización. Abrimos las 24 horas al día todos los días del año. 91-317-5562. En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles cuidamos de su mascota las 24 horas. Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles.
Este puente tienes que quedarte en Madrid. El día 1 y 2 de mayo te espera a las 6 y media de la tarde el mejor espectáculo taurino del mundo. Ven y vive la Feria de la Comunidad en Las Ventas. Consulta los carteles en las-ventas.com y compra tus entradas online o en las taquillas de la plaza.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Diez y 21 minutos de la mañana. Saben que hasta ahora los viernes suelen estar los compañeros, voy a decir, del 112 de emergencias, porque bueno, pues nos cuentan todo lo que ha pasado en las últimas horas. La verdad es que últimamente, con los días que llevamos, con esos líos y con esas novedades que van saliendo cada 5 minutos de política política regional de Cristina Cifuentes del Máster, que se entiende mucho mejor, pues casi no hemos tenido huecos. Pero están aquí David García, portavoz de Emergencias 112. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Cuéntanos, sácanos de dudas, ¿qué ha pasado por lo menos en las últimas horas aquí en Madrid?
Bueno, pues hemos tenido dos cosillas en las últimas horas. Lo primero, ayer por la tarde, a las 7:30, que bueno, nos avisaron varias personas por una columna de humo negro muy intensa en la zona de Pinto. Al final era un incendio de varias infraviviendas con sus respectivas parcelas. También ardió mucho material, madera, cartones, latas. Y bueno, pues los bomberos de la Comunidad de Madrid extinguieron el incendio y el Suma 112 tuvo que atender por quemaduras a un varón de 49 años. Estaba grave, con quemaduras de segundo grado en el 40% de su cuerpo, y fue trasladado, como digo, por el Suma al hospital de Getafe. Y esta mañana, lo que habéis venido contando, un accidente de un camión cisterna que transportaba vino en el kilómetro 51 de la A3, sentido entrada, ha obligado al corte total de la
Villarejo.
Ha obligado al corte total de la autovía sentido Madrid a las 9 de la mañana, pues imagínate.
Claro.
Efectivamente. Afortunadamente, bueno, el conductor está bien, tiene contusiones, ha sido trasladado por el Suma al hospital de Arganda con pronóstico leve y ha sido previamente rescatado por los bomberos de la Comunidad de Madrid.
Bueno, pues, en fin, para lo que podía haber sido, pues oye, demasiado poco.
Sí, lo único, el trastorno para los conductores.
Bueno. Pues pues esas son las últimas novedades en relación a las actuaciones de emergencias 112 en la Comunidad de Madrid. Y hoy has venido aquí, pero vienes muy bien acompañado.
Vengo acompañado por Ramón Castillo, que es jefe del operativo de los agentes forestales de la Comunidad de Madrid, y vamos a hablar de una parte de su trabajo, uh-huh. que es la investigación sobre los delitos contra la fauna y la flora en la Comunidad de Madrid. Ellos uh-huh. se están permanentemente actualizando y formándose, pues, para dar un mejor servicio también en ese campo.
Pues Ramón Castillo, bienvenido, buenos días.
Buenos días.
Bueno, vamos a ver, ¿cuál es, claro, cuando uno habla de el trabajo de los agentes forestales, uno piensa que es la vigilancia del bosque, así a grandes rasgos, pero claro, hay actuaciones muy, muy específicas que exigen una formación, una capacitación técnica apropiada, ¿no? Y que supongo que eso forma parte del trabajo también de todos los que forman parte del cuerpo de agentes forestales.
Exactamente, es algo que ha sido más visible en el tema de los incendios forestales con las investigaciones, que prácticamente el 100% de ellas las realizamos todos los años. En este caso es extender un poco ese sistema, vamos, esa mirada a otras facetas del trabajo. Nosotros, todos los animales que aparecen muertos, la fauna se muere, uh-huh. Pues lo que hacemos es una valoración. Y si de esa valoración se desprende que puede haber un posible ilícito, pues entonces nos hemos planteado que, además de hacer el trabajo que hemos hecho siempre, que es recoger el animal, hacer levantar un acta, hacer el trámite que procede, pues hacerlo más... llevarlo más a término, ¿no? Uh-huh. Igual que en los incendios
hacer
forestales.
Hacer una investigación.
Exactamente.
No hay, dejarlo ahí, porque sois una especie de CSI de los bosques, casi, casi.
Sí, sí, pues es extender un poco esa faceta televisiva del CSI un poco a esto. Es establecer una escena del crimen, por así uh-huh. decirlo. Cuando...
Ramón, y cuando estás hablando, porque evidentemente lo que comentabas, ¿no? Los incendios forestales, pues lamentablemente, sí. cuando son provocados, vosotros también tenéis muy claro cuáles son esas... pues indicios, ¿no?, de que puede haber sido provocado, cuando hay varios focos, a uh-huh. lo mejor, cuando evidentemente hay acelerantes para que aquello... Uh-huh. Pero esos otros delitos que tampoco nosotros como madrileños de a pie estamos acostumbrados a pensar que se pueden cometer contra animales, contra plantas también, porque no solamente es la fauna, también
sí,
la flora.
Sí, la flora.
¿Cuáles son ese tipo de delitos?
Hombre, pues en el caso de la fauna serían artes ilegales, es decir, medios de captura que están prohibidos.
Caza ilegal.
Exactamente, caza ilegal. La
furtivos,
caza ilegal.
Vaya.
Claro, la caza ilegal puede ser porque no estás cazando en el lugar autorizado, en la época que está autorizado, o directamente porque estás empleando unos métodos que no son selectivos y que están prohibidos,
o
obviamente.
O incluso animales que no se pueden cazar en ninguna época del año y en
claro,
ningún...
luego está el tema de las especies ya estrictamente protegidas, pues que obviamente no se pueden cazar.
¿Y hay mucha gente que caza furtivamente, ilegalmente en Madrid?
Eso ocurre en toda España y a nivel mundial. Obviamente es una actividad que siempre se da.
Uh-huh. Sí,
las cifras tampoco las tengo, vamos.
No, no te preocupes, no te voy a preguntar por eso. Pero, por ejemplo, para hacernos una idea, me refiero, ¿es que la gente sale a cazar cuando hay veda conejos o es que son cosas ya más llamativas?
No, son más llamativas, hombre. Obviamente el furtivo busca una pieza más grande, una pieza que siempre además se puede asociar a un trofeo que uh-huh. después puede poseer, claro.
¿Y son qué tipo de animales?
Pues lo que son ciervos... corzos,
jabalíes.
Jabalí también, y luego ya, pues estamos hablando de palabras mayores, pues el lobo en algunos casos.
También lobos. Mm.
Uh-huh. Y luego hay también mucha mucha arte ilegal, mucho método ilegal para capturar pájaros, por ejemplo, lo más frecuente también.
¿Y cómo sí. son esas artes?
Pues normalmente suelen ser redes, ballestas, son como cepillos, ¿no? Uh-huh. Igual que se usan... pues para conejos o para lo que se denominan alimañas tradicionalmente que son depredadores, ¿no?
Uh-huh. Y me ha llamado la atención lo de la flora, porque ¿cuáles son esos delitos contra las plantas que se pueden cometer?
Hombre, pues obviamente la tala ilegal o que no está autorizada o el recolectar plantas que están protegidas.
¿Cómo qué?
Pues depende de determinadas especies de narcisos, pues están, hay cinco especies protegidas A nivel estricto en la Comunidad de Madrid.
Ah, sí, fíjate, eso no lo sabía yo, porque es verdad que tú vas al campo un día con los niños y la niña se pone, o al niño, cuidado que no quiero que me acusen
ya
de...
Ya sabes lo que has cogido.
De machismo, claro. Y se pone a coger unas flores que tú en principio pones... Déjalas, que así las disfruta todo el mundo, no solo tú. Sí, pero sí. Si la persona coge una flor, ¿eso puede conllevar una multa de hasta cuánto?
Pues a nivel administrativo sí que tiene una multa, pues, las cifras, vamos... Tampoco te las puedo...
Pero prefiero, lleva este una sanción.
Sí, una sanción, y en el caso de especies protegidas suele ser bastante elevada. Son especies...
Eso no sabía yo, que había flores en Madrid, que si cortabas una flor de esas te podía costar un disgusto.
Hay que tener cuidado cuando salimos al campo también por estas
cosas. Mejor no tocar nada, disfrutar de la naturaleza simplemente.
¿Qué necesidad?
Sí, no, ninguna, pero que es verdad que mucha gente a lo mejor no es ni siquiera consciente, porque evidentemente quien está cazando un ciervo fuera de sí lo sabe, pero a lo mejor arrancar una flor, que pues no eres consciente de eso, ¿no?
No, es algo que se suele ser consciente. De hecho, el coger determinadas campanillas, como se llama, es una actividad tradicional, ¿no? Ahora en Semana Santa o en estas fechas, que es cuando salen, pues... En muchos pueblos pues se puede considerar como que se ha hecho toda la vida y además son bonitas. Pero es verdad que muchas de esas algunas de esas especies son muy raras y además endémicas, que solamente
se dan
aquí. ¿Sabes
si se puede consultar en algún sitio cuáles son esas especies que están protegidas?
Hombre, pues en las páginas oficiales de la Consejería de Medio Ambiente, en la normativa, pues todo lo que es la normativa de la flora, la ley 291 aquí, pues lleva su catálogo donde aparecen. Lo que pasa es que aparecen también con los nombres científicos, con lo cual para el común
luego hay que traducirlo, ¿no?
Tampoco se entera mucho. A lo mejor una guía visual.
Igual sí, podemos hacer alguna labor de divulgación con eso.
Teníamos que hacer el cartel, lo teníamos aquí con el Nos Majestati, lo tenéis que hacer el cartelito de las especies, porque es verdad que lo de los animales es... pues como más conocido, ¿no? Sí. O quien atenta contra ellos normalmente es más consciente, por lo que decía Ramón también. Pero las plantas es verdad que uno, a tal así, evidentemente también lo sabe, pero si coges una flor, pues a lo mejor no sabes que estás ya no solo incurriendo en un delito, sino además yendo o poniendo en peligro a lo mejor una especie que es, como decía Ramón, endémica, ¿no?, de Madrid. ¿Cuáles son esas plantas que tenemos nosotros que cuidar? Que me ha llamado la atención.
Pues no sé, en el caso de... A mí se me viene una ahora mismo, el Narcissus pseudonarcissus.
¿Cómo es esa?
Es de un color amarillito, es como un narciso más pequeño, o sea, los narcisos que conocemos, pero en este caso es más raro, más... Uh-huh. Y se da solamente en determinados sitios muy puntuales.
¿Aquí en Madrid en dónde?
En la sierra. Tampoco es.
Oye, una cosa, y además, más allá de esto de los llamados delitos contra la fauna y la flora, ¿eso incluiría, por ejemplo, que las personas puedas llevarte rocas, piedras de determinados ámbitos? Quiero recordar, en el Parque Natural del Teide no se pueden llevar trozos de lava o de roca volcánica porque está prohibido, porque es un delito. ¿Aquí hay algún lugar o eso también formaría parte de esos delitos, digamos, así a grosso modo contra la flora, aunque no tiene que ver con las plantas? Pero, en fin, que esté tipificado y que vosotros tengáis que hacer una labor de vigilancia ahí o de investigación.
Sí, bueno, vamos a ver. En realidad lo que está protegido en sí es el ecosistema.
Claro.
Es decir, cualquier actividad que pueda hacer, que pueda causar una alteración que eso conlleve además que la flora y la fauna pues también son afectados, pues siempre tiene una protección tanto administrativa como a veces penal. Todo depende de la magnitud del dolo que haya habido a la hora de realizar esa acción.
Dolo la intención, o sea, el que lo hagas. Sí. Porque también se valora, ya no te interrogamos porque es que esto ha venido con esa beta y yo ya es que me ha llamado mucho la atención, pero me refiero, o sea, también se valora cuando dices lo del dolo el que tú seas consciente de que estás cometiendo un delito. O sea, si tú, por lo que sea, no eres consciente y dañas el ecosistema de alguna manera, se tiene en cuenta, o sea, es un atenuante, por así decirlo.
Claro, luego en un procedimiento judicial obviamente se valora todo, o sea, no es una aplicación automática.
¿Y todos los agentes forestales sois también a la vez CSIs, entre comillas, de los bosques?
Unos más que otros. Como he explicado antes, hay determinados agentes que ya en investigación de incendios pues están... el hecho de la práctica, pues claro, te da un conocimiento y una experiencia pues que sobresale sobre otros. En este caso, pues es lo que estamos intentando ahora con estas acciones formativas, pues intentar que pique el gusanillo y que haya gente... Pues,
que se especialice, ¿no? De alguna manera. Qué bien. Oye, pues me ha hecho mucha gracia, me parece curiosísimo, ¿eh?
Los CSI de los montes de la Comunidad de Madrid.
Sí, eso lo podemos patentar, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que lo patentarán ellos. Igual hay que pagar derechos.
Digo el nombre.
Igual habría que pagar derechos, me ocurre.
Vale, vale. Bueno, nosotros lo utilizamos con vuestro permiso para referirnos a ese tipo de delitos si llegara el caso. Oye, David, Ramón, pues nada, muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, la verdad es que nos viene muy bien porque vamos aprendiendo eso, algunos detalles de asuntos que forman parte, de, en este caso, de vuestro trabajo.
Y a valoraros y admiraros, claro, más también, claro, porque hacéis mucho más de lo que parece a primera vista.
Lo seguiremos haciendo.
Desde luego.
Gracias.
Pues nada, muchas gracias. Buen día.
Buen día.
Son las 10:34 de la mañana.
Nuestro correo electrónico, buenosdias@ondamadrid.es.
Vamos, muchachos, apúrense. Tenemos que ir a trabajar a la mina.
¿Pero qué es esto? Hoy no trabajan ustedes.
¿Pero cómo que no? Tenemos que ganarnos las habichuelas.
He dicho que no, y es que no. ¿Eh? Es fin de semana, y los fines de semana no se trabaja. ¿Mm? Se quedan conmigo a escuchar la radio del cole, en Onda Madrid.
¡Jopelines! ¿Cómo ha cambiado el cuento?
La radio del cole. Un programa para disfrutar como un niño. En Onda Madrid.
De los creadores del primer vehículo producido en cadena, llega el Ford Tourneo Courier con motor EcoBoost. Un motor galardonado durante 6 años consecutivos, con el premio al mejor motor del mundo en su categoría.
Ford Tourneo Courier con motor EcoBoost, ahora por 9.490 euros con ecobonus de 2.200 euros, solo este mes. Financiando con FCE Bank, condiciones en Ford.es.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Buenos días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos días Onda Madrid.
Son las 10:36 de la mañana. Continuamos en este programa Buenos Días Madrid, llevándoles o acercándoles la actualidad de una jornada especialmente intensa en el ámbito informativo, más que otros días, pero queremos contárselo todo. Y como saben, hay una huelga de médicos en toda la Comunidad de Madrid, una huelga de 24 horas, y vamos a saber cómo está afectando a los ciudadanos, cómo les está afectando a ustedes. Y para eso nuestra compañera María López está a las puertas de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, y esperemos que, en fin, buenos días, te saludamos, María, para que nos cuentes cómo está la situación y cuál es el seguimiento, cómo está afectando la huelga a los ciudadanos y qué es lo que dicen los profesionales.
Buenos días, Alipio, estamos en esas puertas de la Consejería de Sanidad. Ahora mismo una imagen poco usual, los médicos han salido de sus consultas de los centros de salud, han salido de los hospitales, de sus urgencias, y los tenemos hoy con sus batas blancas, sí, pero diciendo y coreando palabras como hartos, hartos, no podemos con más presión. Son 21.000 los llamados a este paro, para que os hagáis una idea, 4.000 de centros de salud, 11.000 de hospitales públicos madrileños, el resto están en emergencias. Hoy están aquí manifestándose porque consideran que no pueden aguantar ya más presión. Deberían tener unos 10 minutos por consulta y paciente, y tienen, para que os hagáis una idea, poco más de 6. Esto significa que, por ejemplo, en un consultorio de atención primaria son casi 60 pacientes al día, o en uno de especializada. Bueno, con deciros que algunos nos comentan incluso que no tienen tiempo ni para lo esencial, ni para ir al cuarto de baño. Y tengo con nosotros, Alipio, al secretario general del sindicato de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid, que es quien convoca este paro, es Julián Esquerra, que también se está escuchando, Alipio. O sea que le podéis también hacer las preguntas que tenéis. Bueno, seguimiento muy pronto para... ¿Pero tenéis alguna indicación de cómo está afectando el paro en los centros de salud, en los hospitales?
El seguimiento es pronto para saber las cifras oficiales. Lo que pasa que nosotros, por el momento, no está llegando de nuestros compañeros, es similar al que hubo el día 21. Pero dependiendo de los centros, pues son entre el 50 y el 60% de los hospitales.
Julián, decíamos que los médicos a veces no tienen ni tiempo para ir al baño. ¿Esto es así?
Sí, es así. A lo largo de una jornada, cuando tienes que hacer frente a 60 consultas, 50 consultas, y con una presión asistencial de este calibre, por encima de todo está la asistencia sanitaria. Y las necesidades que tiene uno, incluyendo, como bien dice, las ideas al baño, a veces se tienen que posponer durante muchísimo tiempo, porque lo primero es lo primero, y con la escasez de personal que tenemos, llegamos a estas circunstancias tan peculiares, ¿no? Es que realmente es muy gráfico lo que dice, el tiempo para ir al baño es tremendo, pero este es el día a día de los pacientes.
Porque estábamos hablando de la presión, lo ideal serían 10 minutos por paciente, estamos en 6. ¿Qué ha pasado en la Comunidad de Madrid? ¿Ha crecido la población más deprisa que la plantilla médica? ¿Por qué este problema ahora?
Pues se ha perdido plantilla médica, no se ha crecido en la misma medida en la que crecían las demandas y las peticiones por parte de los de los pacientes. Cada vez hay más servicios que se dan en los centros de salud y en los hospitales, y por lo tanto las necesidades de personal y de plantilla que den estos servicios se tienen que adecuar a las nuevas prestaciones, y esto no se ha producido. Ha sido todo lo contrario. Los años de crisis lo que ha hecho es perder camas, perder profesionales, y con ello estamos como estamos en este momento, con un 8,5% de la población madrileña en alguna de las listas de espera.
Bueno, pues es lo que le piden a Lipio los médicos, a esta Consejería de Sanidad, con carteles en los que podemos ver que no aguantan más presión, que están cansados y que lo único que están consiguiendo ahora es, a pesar de muchas veces estar muy motivados, muy implicados en su trabajo, es dificultad para concentrarse, dolores de cabeza, fatiga ocular. Algunos hasta han sufrido infartos, ¿no?, atendiendo sus centros de salud. Julián, imagínate que nos esté escuchando el Consejero de Sanidad. Una última pregunta. ¿Cuál es la petición directamente para los responsables y para quienes dependen?
Yo al consejero le diría que sea razonable, que entienda que estas son sus competencias, que los profesionales queremos hablar, dialogar y acordar las mejores medidas y las soluciones mejores para sacar adelante este problema que nos afecta.
Pues aquí nos quedamos. Gracias, Julián, por habernos atendido en Buenos Días, Madrid. Alipio, ¿le quieres hacer alguna pregunta? Te está escuchando.
Pues no, me gustaría, podríamos hablar mucho tiempo, pero no tenemos tiempo para ello, valga la redundancia, porque estamos muy apretados. Así que te agradecemos que nos hayas dado esa pincelada para saber cómo está la situación, cuáles son las reclamaciones que realizan los médicos en la Comunidad de Madrid, y esperemos que se resuelvan pronto, primero por ellos mismos, porque verían cumplidas sus expectativas, y también porque se normalizaría la atención sanitaria de todos los ciudadanos en la Comunidad de Madrid, que es al fin y al cabo lo que todos deseamos. Así que nada, muchísimas gracias, María. Buen
gracias
día.
A vosotros, buenos
gracias,
días.
Hasta, hasta luego. Bueno, pues son las 10 y 42 minutos de la mañana, un apunte de actualidad que tiene que ver con la sanidad madrileña, y justamente en este momento hablamos no tanto de sanidad como de salud, como hacemos habitualmente en este programa, más o menos a estas horas, y para eso ya está con nosotros nuestro asesor científico, que es el doctor Luis Gutiérrez Serantes. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Alipio, Begoña y todos los amigos que ahora mismo nos están escuchando. Hoy vamos a tocar el tema del pelo. Uh-huh. ¿Cómo se puede ver afectado?
Que le veo que me mira con ojitos, no sé, con
un
brillo especial.
Podemos mirar los dos. Los dos, si no tenemos ningún tipo de problema al mirarnos, porque a lo mejor si necesitábamos algún tipo de trasplante, algún tipo de tratamiento, sí.
No,
pero bueno,
necesitar,
de eso,
que te lo quieras hacer, que os lo queráis hacer.
Sí, bueno, necesitar no desde el punto de vista estético. Otras veces es un problema también el médico, esto lo vamos a ver.
Puede convertirse, ¿no?, en uno médico.
No, incluso es un problema médico y hace que el cabello se caiga. Bueno, vamos a hablar de la tricología también. Bueno, la tricología es la parte de la dermatología que estudia el cabello, ¿no? El qué es lo que pasa con el cabello. El cabello, es decir, que nace en el folículo piloso, ¿no? Entonces va teniendo su crecimiento y también se puede ver afectado el folículo piloso, y por eso aparecer la alopecia, la caída de cabello. Son muchas las circunstancias que hacen que nuestro cabello se vea dañado y se vea afectado. Por ejemplo, las aguas cloradas, el exceso de luz, el calor, ciertos tratamientos que hay estéticos del cabello cuando nos pasamos, una sobreexposición química, también dietas inadecuadas cuando faltan nutrientes, determinados fármacos, por ejemplo, fármacos anticonceptivos pueden hacer que se pueda llegar a caer más el cabello, enfermedades del tiroides, como antes planteaba, también lo pueden hacer, y las situaciones de estrés. Déficit circulatorio, y el déficit circulatorio puede llegar a la caída. Decía que no es un problema solamente del varón, que es un problema también de la mujer. El varón, 9 de cada 10 varones pueden llegar incluso a tener un problema de alopecia androgenética en mayor o menor medida, pero 9 de cada 10. Y la mujer, no solamente en la etapa de la menopausia, sino incluso antes de la menopausia, también puede llegar a tener caída. Hablaremos de los tratamientos, sin duda, y la importancia del diagnóstico, que también hay que diagnosticar muy bien el por qué se está produciendo la caída. Hablaremos de tratamientos médicos, hablaremos del láser, hablaremos
y de hablaremos la también de dónde hacérselos, claro, ¿no? Porque el problema es que hay una moda, por así decirlo, ¿sí? De gente que, bueno, pues quiere ahorrarse unos euros, que está ahí muy estamos. Bien si se puede hacer, pero de repente se van a países en donde a lo mejor las garantías sanitarias no son las que deberían uh-huh. ser para hacerse implantes, trasplantes capilares, y de eso que vamos a hablar también hoy. Uh-huh. Alipio, ¿con quién?
Efectivamente, pues está con nosotros la doctora Rita Rodríguez, que es dermatóloga de la Unidad de Tricología y Trasplante Capilar del Hospital Ramón y Cajal y Grupo Dermatología Pedro Jaén. Así pues, muy buenos días.
Buenos días.
Encantado. De compartir este tiempo de radio con nosotros y con todos nuestros oyentes. Y bueno, al hilo de lo que comentaba el doctor, díganos, cuando hablamos de la pérdida del cabello, hay situaciones diferentes dependiendo de que eso se produzca en una mujer o en un hombre por cuestiones hormonales, ¿no?
Sí, a ver, hay varios tipos de alopecia con causas distintas, ya sea genéticas, nutricionales, otras enfermedades sistémicas. La alopecia hormonal, en realidad, al final, al ser un mecanismo similar, se puede expresar de forma muy similar tanto en la mujer como en un varón. Ah. Y sería lo que llamamos la alopecia androgenética, más conocido como calvicie común.
Y eso quiere decir, entonces, en la línea de lo que decía el doctor Gutiérrez, que las mujeres hasta la menopausia, digamos, tenemos unas hormonas o producimos unas hormonas que en la menopausia se dejan de producir y que entonces nos igualan, por ejemplo, en las causas de la pérdida de cabello con el hombre. ¿Eso es más o menos lo que ha dicho?
Más o menos.
pregunto.
Si la mujer tenemos los estrógenos que nos van a proteger contra la pérdida del cabello, de que el cabello esté más fino, que se caiga más, que haya menos densidad, pero cuando hay un factor genético importante, la mujer lo puede manifestar desde la adolescencia. Entonces sí que es muy importante diagnosticar, hacer un tratamiento de forma precoz, para que la mujer, que en este momento es una mujer joven, no vaya a desarrollar una alopecia muy evidente el día de mañana, porque uh-huh. eso le puede afectar de forma importante a su calidad de vida.
Uh-huh. Sobre todo a la autoestima, ¿no? Porque en un hombre que se pierda el cabello, pues está asumido, más o menos.
Se puede aceptar más socialmente, en la mujer menos. Uh-huh.
Bueno, de las palabras que ahora mismo estamos escuchando a la doctora, lo que tenemos ya muy claro es que hay que hacer un diagnóstico, ¿no? Entonces, ¿cuándo hay que acudir al especialista, al tricólogo, en qué momento, cuando notamos una determinada caída de cabello? Porque hay que decir que a todos se nos cae cabello, y además no sé si son 100 cabellos o más cabellos al día. Entonces, ¿cuándo realmente empieza a ser un problema y tenemos que acudir al especialista para que nos haga el diagnóstico y qué métodos diagnósticos hay?
Entonces, primero también hay que saber que es normal que el pelo se tiene que recambiar. Sería anormal que el pelo no se cayera. Entonces, el pelo sigue un ciclo de crecimiento, se cae al fin de 2, 3, 5 años de haber empezado su ciclo. Entonces, hasta 100 cabellos al día puede ser considerado normal que se puedan caer. Después, hay algunas épocas del año en que es más frecuente que esa caída pueda aumentar un poco más, este recambio aumente un poco más. Entonces, si la alopecia, o sea, al final no sería una alopecia, es un estado fisiológico, es lo que llamamos de fluvio telogénico. Si este recambio capilar se prolonga el tiempo, sí que ya habría que acudir al especialista. También hay que tener en cuenta que estos periodos de recambio no van asociados a un cambio de densidad evidente, a una falta de densidad evidente. Entonces, si el paciente nota un cambio de densidad que es llamativo, que se ve al cuero cabelludo, sí que también ya debe acudir directamente al especialista. Si es dermatólogo, tricólogo.
Uh-huh. Eso que ha dicho también el doctor Gutiérrez de al principio, ¿no? De causas para justificar, por así decir, la caída de cabello, pues en el tema de una malnutrición, cuando faltan vitaminas, bueno, pues la persona evidentemente lo sabe, pero el estrés muchas veces es una causa que no, sobre la que no se tiene control, porque uno pues está sometido a estrés o le preocupa un problema familiar, personal, laboral, del tipo que sea, y también eso es normal que ocurra, que se caiga el cabello por esos factores.
Claro, hay que pensar que los estados de estrés también suelen asociados a mejor a insomnio, falta de un buen ciclo de sueño,
descanso,
dietas inadecuadas, dietas, pérdida de peso. Entonces todo eso al final también influye, el pelo sufre un poco, se puede caer un poquito más, se puede cambiar un poquito más. Uh-huh. Entonces primero hay que intentar que el paciente tenga una buena alimentación, evitar estados de insomnio crónico. Eso ayudará a que el pelo pueda crecer un poco mejor, obviamente.
Uh-huh. Y hemos hablado... Ay, perdona.
No, era para preguntar por lo del turismo
Yo lo que quería, decir, y es muy interesante el tema del turismo, y ahora seguro que lo va a abordar de maravilla, pero la cuestión está, hemos hablado del estrés, pero hay un tipo de alopecia, personas que tienen trastornos de tipo psicológico y problemas psicológicos, que con una caída total del cabello, ¿no? ¿Es así?
No necesariamente. Yo creo que estás comentando la alopecia areata.
Exacto.
Ahí ¿eso va. ¿Cómo es?
La alopecia areata es una enfermedad autoinmune. Uh-huh. Es el propio sistema inmunitario el que desencadena una reacción que ataca al pelo. Y puede ser una afectación local o global, universal, de todo uh-huh. el pelo y vello del cuerpo. Entonces, el estrés podría ser un factor desencadenante, pero la persona siempre tiene esa predisposición. Pero ni siempre se puede achacar al estrés, a la alopecia.
Vale,
puede ayudar correcto. A que se desencadene, a que se manifieste, pero no es la causa.
Y ahora vamos con locos.
No, sí, porque es que yo cuando me lo contaron me quedé alucinada. O sea, que hay gente que se va a Turquía, creo que es, ¿no? Normalmente sí. El país más elegido por sí. Pues porque hay una diferencia de precio importante y se van para hacerse implantes capilares. ¿Eso qué riesgos? O me imagino que a las consultas estará llegándoles gente sí. que se lo haya hecho con algún problema, ¿no?
Sí. Entonces, pensar que, bueno, como en España, otros países europeos, Turquía, siempre hay clínicas low cost y clínicas, bueno, con precios de procedimientos normales y estándares para todos estos países. Entonces, esas clínicas low cost en Turquía ofrecen procedimientos de trasplante capilar a muy bajo precio.
¿Más o menos por cuánto?
Por a veces 2.000 euros.
Uh-huh. Y uno aquí en una clínica en España o en otro lugar, ¿está en torno a cuánto?
Entre 5.000, 8.000, 10.000 euros en función del procedimiento que se tenga que llevar a cabo.
Así que entonces, hay una diferencia abismal.
Sí. Entonces el paciente tiene que entender, y si tiene un poco de sentido común, sabrá entender de que si ahorramos costes, si estamos ahorrando en la calidad de la instalación, de los profesionales que llevan a cabo este procedimiento y que además no hay seguimiento médico. También estamos viendo mucho en nuestras consultas varios problemas. No solo que a veces se hace un diagnóstico equivocado, porque ni todas las alopecias deben ser susceptibles de un trasplante capilar. Es fácil diagnosticar una alopecia androgenética, una calvicie, pero no es fácil diagnosticar otras alopecias que puedan simular una calvicie. Entonces, en esas alopecias que pueden ser cicatriciales, no estaría indicado un trasplante. Después, por otro lado, también vemos muchas complicaciones de infecciones, exceso de extracción en la zona donante, con lo cual origina ya cicatrices visibles.
Para quien no lo sepa, lo de la zona donante es porque uno se le pone el pelo se extrae, suyo mismo, ¿no?
Claro, tiene que ser un autotrasplante. Se extrae pelo de la zona occipital, que es un pelo que no se vuelve fino, que no se va a perder con el tiempo, y se va a transferir a la zona que queremos cubrir. Entonces, existen dos formas de extracción del pelo. La técnica de la tira, que se extrae una tira de tejido de cuero cabelludo de la zona posterior, después hace una cicatriz, una sutura para que no se aprecie esa falta. O la técnica FUE. Y esa consiste en que se rasuramos todo el cuero cabelludo posterior y vamos extrayendo uno por uno los folículos de la zona donante. ¿Qué pasa? Que para que no sean visibles esas pequeñas cicatrices hay que hacer una extracción como muy parcheada para que después no se vea esa falta de densidad. Y vemos mucho en los trasplantes realizados en Turquía de que se supera ese número de pelos que se pueden extraer, con lo cual si el paciente...
calvas por detrás, vaya.
Claro, si el paciente lleva el pelo corto se van a apreciar.
Madre mía. Y luego complicaciones médicas, decía, por ejemplo, de infecciones, que eso me imagino
infecciones,
que es más grave.
Malas cicatrizaciones, y no solo eso, pensar que hay que saber que el trasplante capilar es una herramienta más en el tratamiento de la alopecia. Hace falta y es fundamental un tratamiento médico crónico a lo largo del tiempo. Y en esas clínicas, al final, ese tratamiento médico no existe. Entonces, al final, el resultado del trasplante se va a ver afectado con el paso de los años.
¿En qué casos está el autotrasplante? ¿Está indicado? Porque acaba de plantear que no en todos los casos de caída de cabello, de pérdida de cabello, sí, está indicado el autotrasplante. ¿En qué casos está indicado?
Pues sobre todo la calvicie, la alopecia androgenética, pero que esté bien tratada, bien controlada. Después, algunos casos de alopecias cicatriciales resultado de una cirugía, un accidente, alopecias congénitas, zonas de defecto de densidad capilar por problemas a nivel congénito, algún tipo de alopecia como tricotilomanía, que consiste en tirar de forma crónica del
pelo. Arrancarse el pelo.
Que puede originar una alopecia ya cicatricial. Pero no estaría indicado en esas alopecias inmunológicas como alopecia areata, en aquellas alopecias cicatriciales que son inflamatorias, que pueden generar cicatriz. Entonces, es muy importante hacer un diagnóstico correcto.
Uno de los problemas, vamos, una de las cuestiones por las cuales hay personas que no quieren hacerse el trasplante es porque hace años se notaba mucho. Y esto hay que reconocerlo, claro. Se notaba mucho el trasplante, ¿no? Se veían esos cuadraditos, vamos, el nuevo folículo piloso muy separados unos de otros. ¿Todo esto se ha solucionado actualmente?
Sí, antes se hacían los trasplantes extrayendo pequeños grupos de pelo, mechoncitos de pelo, entonces daba el aspecto de pelo de muñeca. Hoy día no, hoy día el procedimiento es microfolicular, se extrae el pelo de forma individualizada y se implanta en la zona receptora de forma individualizada. Estamos hablando de pequeñas incisiones de menos de un milímetro, lo justo para que pueda entrar el folículo, con lo cual el resultado es muy natural.
Y por lo tanto superamos ese pelo de muñeca que
por supuesto.
Una, aprovechando que tenemos aquí una auténtica experta en la materia, siempre se dice, por ejemplo, a los hombres, a los chavales jóvenes, ¿no?, que se ponen gominas o productos capilares así más, sí, que parecen más agresivos, se te va a acabar cayendo el pelo, bueno, quitando que no tengan esa carga genética que les va a predisponer a ello. ¿Hasta qué punto influyen en la caída del cabello productos capilares, gominas, espumas, todo este tipo de cosas, ¿no?, hombres y mujeres?
Entonces, ese tipo de productos, ya sea champús anticaída, ampollas, gominas, eso no van a afectar al ciclo de crecimiento capilar. Sí que algunas gominas, alguna tracción sobre el pelo puede originar fracturas, pero no influye en ciclo de crecimiento capilar. Eso hay que dejarlo claro.
Vale. Las gorras, ¿no? Yo ya estoy aquí con los mitos, es verdad. Sí. Gente no que lleva mucha gorra, mucho sombrero, eso tampoco te deja calvo.
De la moto, no.
Vale,
no.
Vale. No, es que está bien.
Ni la frecuencia de lavado.
La frecuencia de lavado tampoco.
O sea, la raíz no se pudre, como dice la gente.
No, es que
la
raíz para se nada.
Pudre. Claro, porque todo esto viene...
Que a veces te pueden tirar de los pelos si eres un poco guarro y no te...
No, decía que a veces se tiene el concepto de que es como si fuera la raíz de un árbol. Entonces, como el árbol cuando le echa mucha agua se termina pudriendo, la gente piensa... No es el caso, ¿no? Por lo tanto, ¿nos podemos lavar el cabello todos los días?
Las veces que sea necesario.
Y otra cosa, el afeitarse, esa gente que te dice, no, es que te lo afeitas y crece más fuerte el cabello o el vello. ¿Tampoco?
No, para nada. La similitud con el árbol, en este caso, viene muy bien, porque pensar lo que ocurre es que al rasurar el pelo es como si cortáramos un árbol un poquito más cerca de su raíz, el tronco, es más grueso, la parte de la rama es más finito, pues esto pasa lo mismo.
Eso vale también para la depilación de las piernas.
Efectivamente,
o sea, que no es
que,
crezca
el pelo
más.
Sea más, no, es el mismo pelo, pero cortado en una porción sección más inferior, pero es el mismo.
Más mitos de la caída del cabello, no, es que está muy bien.
Yo creo que hemos tocado mucho. Esto, sí. Verano, llega el verano, ¿no? Agua de piscina, todos los días, vamos, también daña el cloro de la
claro,
piscina.
Claro, hay que pensar que el cloro, la exposición solar, el viento, dañan lo que es la fibra capilar. La hace más seca, más quebradiza, entonces también altera su aspecto. En esta época estival lo que hay que hacer es cuidar más el pelo, hidratarlo a menudo. Cuando salimos de la piscina, inmediatamente pasarlos por el agua para quitar el cloro.
Pero alterarían la calidad, digamos, del pelo fuera, pero no del folículo ni del que va a salir.
Efectivamente.
Eso sería lo mismo, por ejemplo, para hablar de los tintes capilares.
Efectivamente. O sea, el tinte, puede secar un poco más el pelo, dañar su estructura, pero si lo cuidamos de forma adecuada, con mascarillas, serums, no hay problema.
Y hablando de frecuencia del lavado capilar, ¿cuál es el ideal de en una vida normal, hombre? Evidentemente, si tienes hay suciedad en el ambiente, pero para que el pelo tenga una higiene correcta, ¿cada cuánto es ideal lavarlo?
A diario.
Depende.
Yo a diario.
Yo a ti no te lo pregunto ni a ti, se lo pregunto a la doctora.
Bueno, vale, pero nuestra opinión.
Pero si no tenéis experiencia en lavar pelo.
Vale, diaria. Tengo experiencia diaria.
Va a depender del tipo de cuero cabelludo, si es más graso, si es más seco, y del tipo de champú que utilizamos. O sea, los champús se pueden diferenciar, a grosso modo, en su capacidad detergente. Entonces, si utilizamos un champú con poca capacidad detergente, o sea, suave, de uso diario, se puede utilizar a diario, se puede lavar el pelo a diario, no va a haber ningún problema. Sí que si utilizaríamos un champú con mucha capacidad detergente para cueros cabelludos grasos, y nuestro cuero cabelludo no es graso, y lo lavamos todos los días, sí que vamos a producir un problema de sequedad en el cuero cabelludo.
Que puede incluso derivar en que haya más grasa por parte de...
como respuesta compensatoria.
Pues nosotros estamos encantados. Seguramente hay otras preguntas que le queremos hacer. Usted tiene tiempo para esperar porque llegamos a la hora del boletín informativo.
Sí,
a las horas en punto tenemos una cita con la información. Nos vamos ahora a esa información y luego retomamos para seguir comentando asuntos que tienen que ver con la pérdida del cabello y de cómo se puede resolver. Así que nada, ya saben, ahora información.
Son las 11 de la mañana.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Caso máster de Cifuentes. El rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Javier Ramos, tiene previsto ofrecer una rueda de prensa hoy a la 1:30, una rueda de prensa que van a poder seguir en directo aquí en Onda Madrid, y es una comparecencia en la que deberá aportar detalles sobre la investigación que la universidad ha puesto en manos de la Fiscalía por si los datos obtenidos hasta ahora pudieran ser constitutivos de delito. Además, tendrá que responder a las declaraciones realizadas esta mañana por el director del máster, Enrique Álvarez Condé, que ha asegurado en Onda Cero que reconstruyó el acta del tribunal que supuestamente había examinado a la presidenta, por orden, ha dicho, del rector.
Y dice, pues hay que encontrar un documento, hay que reconstruir un documento, literalmente. Y en ese sentido, yo reconozco mi culpa que le hice caso, yo no tengo ninguna responsabilidad legal porque no hay mi firma en ningún sitio, pero le hice caso por mi carácter institucional e intenté reconstruir una hipotética acta.
A esta hora la presidenta regional está viajando a Sevilla para participar allí en la Convención Nacional del Partido Popular. Desde su gobierno, el consejero de Cultura, Jaime de los Santos, acaba de referirse precisamente a este asunto y cómo se siente la presidenta.
Segura, la vi trabajando, que es lo que tiene que hacer, que es lo que lleva haciendo por los madrileños, no solamente estos últimos 3 años como presidenta de la Comunidad de Madrid, sino muchos más desde que empezó a ser diputada en la Asamblea de Madrid, y ahora está camino de Sevilla porque va a participar en el Congreso del Partido Popular, y bueno, muy serena y sobre todo muy ocupada en lo que realmente importa, que es en los madrileños y en el trabajo que tenemos que desempeñar desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid para y por ellos.
Mientras tanto, el PSOE y Podemos instan a Ciudadanos a que apoye la moción de censura ante la grave crisis política que ha desatado las supuestas irregularidades en este máster. Después de las últimas informaciones, Ciudadanos dice que Cifuentes está en la cuerda floja, aunque de momento se mantienen con su propuesta de comisión de investigación. Albert Rivera.
Y Ciudadanos, si se demuestra que la señora Cifuentes puede haber cometido delitos y que pueden haberse cometido delitos en la Universidad Rey Juan Carlos, en este caso pediremos la dimisión de la señora Cifuentes. Pero se tiene que demostrar, se tiene que probar, tiene que ser una comisión de investigación y la Fiscalía tiene que hacer su trabajo. Esa es nuestra posición.
Más asuntos. Hoy se reúne también la comisión de investigación sobre la venta de vivienda pública por parte del Gobierno Municipal de Ana Botella. El dictamen final saldrá sin consenso. Ciudadanos se desmarca y los socialistas aprovechan para lanzar reproches con la mirada puesta en el caso Máster y en la moción de censura que ha presentado el PSOE. Vamos a recapitular en el Ayuntamiento. Mar García.
Es el avance de un debate que se está produciendo. No habrá unanimidad en las conclusiones de esta comisión de investigación. Ciudadanos cambia el paso, se desmarca de las conclusiones iniciales y definitivas con Ahora Madrid y con los socialistas, y de aquí salen unos reproches muy duros, los de la concejala socialista Mercedes González.
Un PP que miente, un PP que engaña, un PP que es capaz de desahuciar a quienes más lo necesitan. Pero es cierto que han tenido esta vez un socio inesperado. Ciudadanos, es lamentable, señores de la nueva derecha, que se alíen con el Partido Popular en la Comunidad de Madrid para defender a una presidenta que miente.
Declaraciones de los socialistas. El Partido Popular defiende que la venta fue dentro de la legalidad.
Una cosa más. Médicos de la Sanidad Pública madrileña secundan este viernes su segunda jornada de huelga de 24 horas. Los 16.000 médicos y 5.000 residentes que ejercen en la Comunidad de Madrid están llamados a sumarse a este paro y a una concentración que ha tenido lugar a las 10 de la mañana frente a la Consejería de Sanidad.
Con datos aún provisionales, la Consejería cifra el seguimiento entre un 8 y un 17%. Los convocantes lo elevan entre el 50 y el 70. Desde las Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid, su secretario general, Julián Ezquerra, reivindica la regulación de la jornada laboral, la aplicación de la carrera profesional también a los médicos no fijos, un convenio para el personal MIR y, sobre todo, una solución para la sobrecarga asistencial.
Yo creo que un 20% es lo que hemos cifrado nosotros como necesidad para dar solución a esta sobrecarga asistencial que sufrimos los profesionales y, como consecuencia de ella, deriva también en los pacientes, la lista de espera. Madrid en este momento tiene un 8,5% de su población en alguna de las listas de espera, sea la de cirugía, sea la de pruebas complementarias o la de consultas externas. Esto no puede ser.
Onda Madrid, el tráfico.
Información de servicio público, estará en Onda Madrid. Vamos a ver cómo se circula por las carreteras de la comunidad. La hora punta ha sido complicada. ¿Cómo están las cosas? Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Pues continuamos pendientes de ese accidente en la 3 en Villarejo de Sálvanes que originaba el corte total de la vía sentido Madrid. En este instante se ha restablecido la circulación por un solo carril, aunque aún quedan muchas retenciones, 4 kilómetros concretamente de tráfico lento con paradas intermitentes. El camión aún no se ha retirado de la vía, pero sí que se ha podido abrir uno de los dos carriles para poder despejar la carretera en este tramo en el cual, como decía, hay 4 kilómetros de retenciones. Tengan mucha precaución si van a transitar por esta vía. Si lo prefieren, pueden utilizar como desvío alternativo la salida 62 hacia Villamanrique de Tajo para incorporarse de nuevo a la A3, aunque, como les decía, se ha restablecido el tráfico en uno de los dos carriles y ya comienza a despejarse poco a poco la circulación en este tramo de la 3. En el resto de carreteras de la comunidad a esta hora se circula con total normalidad.
Vamos a completar la información en el Ayuntamiento de Madrid. ¿Cómo están las cosas en el interior de la ciudad? Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Prosigue la calma a esta hora fuera de la hora punta. A tener en cuenta, eso sí, capítulo de previsiones. En principio está prevista una concentración a esta hora en la calle Miguel Ángel 25, frente a la delegación del Gobierno. Atentos, por ejemplo, a conductores que circulan por José Abascal, puntos cercanos, como por ejemplo también el Paseo de la Castellana. Atentos por si el tráfico puede ser algo más complicado, se realizarán cortes y desvíos de tráfico en la zona.
Así concluimos, volvemos con un nuevo resumen de noticias a la una. Hasta entonces siguen en compañía de Lipio Gutiérrez y Begoña Tormo en Buenos Días Madrid.
Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Pasan 7 minutos de las 11 de la mañana. Continuamos en Buenos Días Madrid, aquí en Onda Madrid, hablando de salud y de manera muy especial de la pérdida del cabello y de las alternativas terapéuticas que hay para hacerlo de manera segura y de manera científica y con protocolos pormenorizados y con profesionales expertos en la materia.
Y tú lo has dicho muy científicamente, lo que pasa que es que yo voy a aprovechar que tenemos eso, la doctora Rita Rodríguez, que es dermatóloga de la Unidad de Tricología y Trasplante Capilar del Hospital Ramón y Cajal, que es una experta en la materia, porque yo le quiero ya preguntar cosas, pues eso, sobre mitos y también un poco sección belleza. Me lo vais a permitir todos, ¿eh? El primer mito ese que siempre te dicen cuando te quitas, ves una cana, ¿no? Al principio y te la quitas y te dicen, te van a salir 5 más. Eso es mentira.
Sí, completamente.
Vale, el tema de las planchas, los secadores, todas estas cosas que utilizamos habitualmente las mujeres.
Perdón, planchas para el pelo, ¿no?
Planchas porque... para el pelo. A ver, vuelvo a decir, sección belleza, vosotros estáis excluidos de esto porque no utilizáis plancha.
Vale. Quítate los cascos y vámonos.
Al final es como estaba comentando con el tema de la exposición solar, del cloro. Las planchas, las fuentes de calor, dañan la fibra capilar, entonces alteran su aspecto, está más frágil, más seco, quebrajoso. Entonces hay que limitar, o entonces utilizar los protectores de calor.
Pero en cualquier caso, aunque lo utilizáramos, no daña el cabello nuevo que va saliendo.
Si la agresión es muy intensa, parece que se caiga por como estímulo compensatorio, pero volvería a salir.
Volvería a salir, ¿vale? Mm. ¿Y qué pasa en el caso, de, por ejemplo, de los tratamientos ya más agresivos, tipo alisados, alisado japonés, todas esas cosas que ahora mismo también están de moda?
O rizados
permanentes ya, pero los alisados es que están ahora muy de moda y hay una variedad enorme en el mercado.
Claro, hay que tener mucho cuidado porque los alisados, los japoneses, utilizan sustancias muy agresivas, las mismas que se utilizan para las permanentes. O sea, se trata de cambiar la forma del pelo y eso consiste en alterar su estructura química. Entonces puede originar problemas de mucha caída.
Caída que no se recupere, además.
Se podía recuperar, pero puede asustar mucho a la paciente.
¿Y es verdad que las canas no se caen?
Se caen igual que el pelo pigmentado.
Claro. Uh-huh. Es una falta del pigmento.
De pigmento del cabello.
¿Pero tiene la misma calidad la cana?
Misma,
sí. Es que
la
sensación muchas veces de que las canas salen como más duras o más fuertes, claro. Por eso pregunto si es una sensación o no.
No. Hábitos hábitos tóxicos. Tabaco, drogas, por ejemplo, ¿afectan?
Hombre, el tabaco se sabe que afecta a la vascularización, ¿no? Entonces podría teóricamente afectar al pelo. Tampoco es un factor tan importante, produce otros efectos nocivos mucho más importantes y serios, pero si se puede evitar, mejor que mejor.
Yo le quería comentar, si uno tiene un pelo fino, ¿es sinónimo de que va a tener un mayor riesgo de perderlo, a diferencia de otra persona que tenga un pelo, digamos, más grueso, más fuerte, para entendernos, o no tiene nada que ver?
Hay que pensar, el pelo que está fino significa que es un pelo que no crece lo que debería, no crece el tiempo que debería. Se cae antes de tiempo, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que ese pelo que es más fino también es más susceptible a dañarse por factores externos, ambientales, las planchas, el calor, el cloro. Uh-huh. Entonces hay que cuidarlo un poquito más.
Uh-huh. Y en eso que estaba comentando Alipio, ¿es cierto, por ejemplo, cuando tú ves un chaval de 14, 15 años que tiene todo su pelo normalmente en la cabeza, lo que dices, un chico rubio con el pelo finito es más candidato a ser un calvo adulto que un chico que tenga un pelo oscuro, rizado?
No tiene por qué, no va asociado. Sí, hay pelos genéticamente que son más finos porque tienen un ciclo de crecimiento un poquito más corto y los hay que tienen un ciclo de crecimiento más largo que les otorga un pelo más grueso. Uh-huh. Si no hay una enfermedad de base, una enfermedad como la alopecia androgenética, el paciente no va a tener problemas.
O sea, que hay que mirar más a los padres y a los abuelos,
sí,
que el pelo suyo.
Sí, genéticas del paciente.
Y vamos a hablar de otro mito, ¿no? De otro mito que dice que la caída del cabello en el varón se debe a un exceso de producción de hormona masculina, ¿no? Y siempre se dice que aquel que es calvo tiene, entre comillas, más virilidad. Esto es otro mito, ¿no?
Es otro mito. Sí, la alopecia androgenética, calvicie, consiste en que por los genes heredamos una sensibilidad a un derivado de la testosterona, la dihidrotestosterona. Y no es que la hormona esté aumentada, no está aumentada. Lo que va a pasar es que al tener estos genes, nuestro pelo va a ser sensible cuando entre en contacto con esa hormona. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que el ciclo de crecimiento capilar se acorte en el tiempo. Entonces, el pelo progresivamente se va a volver más fino, hasta volverse bello.
Uh-huh. Por lo tanto, quitamos ese mito.
Claro.
Bien.
¿Y qué relación hay? Porque, si no recuerdo mal, cuando hablamos, por ejemplo, de determinado tipo de fármacos para el tratamiento de la disfunción eréctil, uh-huh, esto se descubrió como una causa secundaria, porque estaban indicados precisamente para problemas de caída del cabello, ¿no?
El tratamiento de la alopecia androgenética surgió de casualidad cuando los varones empezaron a utilizar un tratamiento para la hiperplasia benigna de próstata, uh-huh, el finasteride.
Uh-huh.
Entonces se vio que el mecanismo era el mismo. Se han hecho los estudios más tarde y se establecieron las dosis adecuadas para alopecia androgenética y desde entonces se lleva utilizando. Sí que, claro, hay mucho miedo sobre los posibles factores, efectos secundarios derivados, uh-huh, de esa medicación. Pero los pacientes tienen que tener en cuenta de que en un varón de 50, 60, 70 años, los problemas de disfunción eréctil son más frecuentes. En un paciente joven, pues no. Entonces, esos tratamientos utilizados a dosis adecuadas producen ese tipo de efectos secundarios de forma muy, muy, muy infrecuente. Es muy raro.
Uh-huh. Y ha salido el tema de los tratamientos médicos para la pérdida de cabello. Existen tratamientos médicos, ¿no?
Sí, existen tratamientos médicos. Son lo que he comentado, son fármacos que lo que hacen es inhibir la conversión de testosterona en dihidrotestosterona. Con lo cual, al quitar, digamos, el estímulo que origina que el pelo se vuelva fino, el pelo puede crecer con más normalidad y vamos a bloquear al final la progresión de la alopecia androgenética.
Pero son tratamientos al final que son para siempre, ¿no?
No, son crónicos. Se recomienda utilizarlos hasta 40, 50, porque a partir de esa edad la alopecia por su cuenta se estabiliza, ya el factor hormonal no es tan importante. Uh-huh. También existen otros fármacos como el minoxidil que por vías no hormonales también tienen capacidad de engrosar el pelo. Se suelen asociar, ya sea vía tópica, inclusive vía oral.
Uh-huh. Y otra cuestión, en esto relación
da para otro día, ¿eh? Sí, sí.
En relación a eso, a la caída del cabello y a los tratamientos. ¿Usted qué nos recomienda? Que si uno tiene ese problema, que acuda a un centro sanitario, un centro de salud, un centro de especialidades o un hospital con especialistas como ustedes, o hay mucha gente que acude a un centro, digamos, estético, y se someten a una serie de tratamientos que no sé si ahí también hay pues eso, es decir, se confunde la ciencia con la palabrería y se prometen soluciones casi milagrosas con terapias, en fin, que son un fraude.
Claro, o sea, nosotros recomendamos que el paciente acuda al dermatólogo, que es el que sabrá tratar de forma adecuada la alopecia, con los tratamientos médicos que existen, que tienen evidencia científica, etcétera. Uh-huh. Después existen tratamientos complementarios que ya se hacen en el ámbito privado que pueden también ayudar, pero normalmente no sustituyen al tratamiento médico. Estamos hablando a lo mejor del plasma rico en plaquetas, el láser de baja potencia que puede ayudar de alguna forma, pero siempre como tratamientos complementarios y teniendo en cuenta las circunstancias del paciente, porque sí, a lo mejor hay pacientes que por sus características médicas no pueden tomar esos tratamientos médicos. Claro. Entonces ahí tendremos que asociar algún otro tratamiento para intentar bloquear el avance de la alopecia.
Está claro, doctora Rodríguez, que este es el tema, da para mucho, que interesa. Así que si le parece bien, hacemos otro día segunda parte.
Bien.
Seguro, seguro. Pues nada, gracias por acompañarnos y que tenga buen día.
Gracias.
Muchas gracias.
Son las 11 y 15 minutos de la mañana.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Son las 11 y 16 minutos ahora de la mañana y continuamos en este programa Buenos Días Madrid, acercándoles todo aquello que forma parte de la actualidad informativa en un día como el de hoy. Sin duda, uno de los temas capitales de la información tiene que ver con la polémica en relación a ese máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, realizado en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, y bueno, y todo lo que está saliendo a la luz pública respecto a si se realizó o no de forma fraudulenta, si ha habido algún supuesto delito de realizar documentos públicos que han sido falsificados. La Universidad Rey Juan Carlos ha remitido el caso a la Fiscalía, que tendrá que abrir diligencias más allá de las que ya ha abierto para atender la demanda de las distintas asociaciones de estudiantes que en relación a este asunto pues se presentaron esa demanda y ya se han abierto, ya digo, por parte de la Fiscalía de Móstoles las diligencias penales. Y queremos justamente pues saber, hemos conocido también a lo largo de este programa la opinión de algunos profesores de la Universidad Rey Juan Carlos, que se sienten igualmente pues comprometidos con el desprestigio que pueda ocurrir para la universidad en general y para ellos en particular como profesores, y queríamos también, como no, conocer la opinión de los estudiantes que también o que cursan estos máster o que están estudiando en la Universidad Rey Juan Carlos, y que queremos saber cuál es su opinión al respecto. Y nuestra compañera Gloria Talavera pues está en el campus de la Rey Juan Carlos. Muy buenos días de nuevo, cuéntanos.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Junto al edificio del rectorado, que va a ser el escenario que acogerá esa rueda de prensa del rector Javier Ramos, a partir de la 1:30, os podéis imaginar la expectación que hay en torno a este edificio, con numerosos medios de comunicación ya en el exterior, porque de momento no nos han dejado acceder al interior, al lugar donde se va a desarrollar la sala, la rueda de prensa. Como decíamos, expectación en el exterior y también muchísimos comentarios que se oyen por parte del personal de esta Universidad Rey Juan Carlos, que en la actualidad cuenta con más de 45.000 alumnos, es la segunda en número en Madrid por personas matriculadas. Recordamos que tiene 5 campus, uno es el de Alcorcón, es en el que hemos estado esta mañana, este es el de Móstoles, pero también tiene sede en Madrid y en Fuenlabrada y en Aranjuez. Así que aquí en Móstoles está el rectorado. A partir de la 1:30 nos aseguran también los alumnos que van a estar muy pendientes de las palabras de su rector. Esta era su indignación.
Bastante mal, básicamente, porque ya todos, los padres y demás, nos dicen que salgamos de la universidad. Básicamente porque ya con lo del plagio del año pasado, el cambio de rector, el rector que pegó a no sé quién y todo eso, solamente es divulgación, pero mala. Ahora ya se conoce toda nuestra universidad por toda España, pero por mala conducta, por mala organización, etcétera.
Y a nivel personal, ¿cómo os sentís después de, ahora me decís, tenemos un examen, nos vamos a estudiar, tenéis que hacer mucho esfuerzo muchas veces para sacar los estudios adelante, ¿no?
Bueno, pues, a ver, a nivel personal yo me lo tomo un poco a broma a veces, básicamente porque es como, bueno, nos lo van a regalar y ya está, o venga, hacemos chuletas, y así pues se saca todo, ¿no? Si eso es lo que nos están inculcando, pues, aunque realmente no lo hagamos, porque yo creo que si estamos en la universidad es porque realmente nos lo curramos y nos lo merecemos.
¿Qué estáis estudiando, perdona?
Ciencias del medio ambiente.
Y luego, por ejemplo, sí que tenemos un montón de asignaturas, nos cuesta, lo estudiamos, lo trabajamos y demás, y con estas cosas solo se empeora como la imagen de esta universidad y ya es como que tiene menos prestigio, como que aquí nos lo regalan y demás, cuando no es así.
Y sabéis que hoy hay una rueda de prensa del rector aquí en esta parte del edificio del rectorado para dar sus explicaciones. ¿Cómo habéis ido siguiendo las informaciones a través de los compañeros, de las redes sociales, de los periódicos?
Un poco de todo, la verdad. Incluso a través de personas de fuera, en plan que están en la Complutense y demás, que nos han ido diciendo, oye, y ¿sabías no sé qué, no sé cuánto? Y yo, bueno, mira, ahora mismo estoy centrada en los exámenes, no me quiero preocupar más porque ya pasó el año pasado, este año otra vez, parece que yo estoy en segundo año, parece que todos los años va a haber un escándalo sobre la Universidad Rey Juan Carlos, porque está siendo así año tras año una cosa que viene nueva.
Y me imagino que también reflexionando un poco en el caso de que quisierais hacer un máster, ¿qué opinión tenéis sobre esos estudios?
Pues de momento me estoy centrando primero en acabar esto, que está costando, la verdad, y después pues ya se verá el máster y eso es una buena oportunidad, pero también sería meterte en otra formación, pagar otra vez y demás, y no estoy seguro, la verdad.
No está seguro, nos decía este joven, de si en el futuro hará o no un máster. Son las reflexiones de dos jóvenes que venían hoy a estudiar porque dentro de un par de horas tienen un examen y que, bueno, en los últimos días se han visto también en el ojo del huracán, al igual que otros compañeros. Incluso decían que sus padres y familiares de fuera de Madrid estaban cuestionando sus estudios de esta Rey Juan Carlos. Así que tendremos que esperar y, al igual que todo el personal que está aquí convocado, a las palabras de Javier Ramos, que según hemos descubierto también van a ser muy escuchadas por toda la comunidad educativa de la Rey Juan Carlos y del resto de las universidades.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Gloria. Estaremos muy pendientes y entendemos, además, bueno, pues la sensación que pueden tener ahora mismo los estudiantes de la Rey Juan Carlos de que sus estudios y sus esfuerzos se han visto evaluados.
Y el prestigio, ¿no?, de la universidad, que se haya visto mermado como consecuencia ya no solamente de este caso, sino como comentaba una de las alumnas que preguntabas, la consecuencia del anterior rector que tuvo que dimitir por un asunto de un copia-pega de documentos. Claro.
¿Quieren saber de todas maneras dónde está Cristina Cifuentes? Pues enseguida se lo contamos.
Nuestro correo electrónico: buenosdias@ondamadrid.es.
La Liga en Onda Madrid.
El sábado, a partir de la 1:45 de la tarde, abrimos una nueva jornada de Liga con la retransmisión del partido Alavés-Getafe. Por la tarde, desde las 5:30, atentos a la categoría de plata con los encuentros Alcorcón-Numancia y Albacete-Rayo. Y en primera, la visita del Leganés al Nou Camp. Y el domingo, a partir de las 4, el derbi. Real Madrid-Atlético de Madrid. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Este puente tienes que quedarte en Madrid. El día 1 y 2 de mayo te espera a las 6:30 de la tarde el mejor espectáculo taurino del mundo. Ven y vive la Feria de la Comunidad en Las Ventas. Consulta los carteles en las-ventas.com y compra tus entradas online o en las taquillas de la plaza.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Once y 24 minutos de la mañana y como acabábamos de comentar, vamos a seguir interesándonos por este caso del máster de Cristina Cifuentes en la Universidad Rey Juan Carlos, ya lo saben, a expensas, esperando la comparecencia del rector de la de esta universidad, Javier Ramos, que tiene que o que ha anunciado una comparecencia a 1:30 desde el rectorado de la Universidad Rey Juan Carlos en Móstoles. Y esa comparecencia se la vamos a ofrecer en directo aquí en Onda Madrid a partir de 1:30 del mediodía. Así pues, habrá un programa especial en el que les vamos a dar cuenta de las explicaciones que realice el propio rector de la Universidad Rey Juan Carlos. Pero en relación a lo que les comentamos, y después de todo este asunto y de las últimas noticias que han salido publicadas en los medios de esta misma mañana, queremos interesarnos por la opinión que pueda tener o la situación de Cristina Cifuentes. Cristina Cifuentes está viajando en estos momentos a la convención de Sevilla del Partido Popular, que será este fin de semana. Ella además tiene participación en esa convención, pero ya está con nosotros Nieves Ortiz, que nos puedes comentar, a ver, ¿cómo están ahora mismo las cosas? ¿Cuál es la agenda prevista en las actuaciones de la presidenta regional Cristina Cifuentes en un día tan difícil como hoy?
Pues sabemos, porque eso además estaba convocado, aunque es cierto que se les olvidó ponerlo en lo que era el papel oficial, constaba, ¿no? Cuáles iban a ser los ponentes o las personas que iban a participar dentro de ese acto tan importante para el Partido Popular y que se celebra en Sevilla, Convención Nacional del PP, a la que asiste, como digo, y en la que mañana tiene que participar Cristina Cifuentes, pero va camino de Sevilla.
Digo, ¿y cómo va? Porque el tema es ese, ¿no? ¿Habrá periodistas, suponemos, en el AVE o...?
Bueno, tenemos la suerte de que dentro de ese AVE, una vez que llega a 12:30 aproximadamente allí a la capital hispalense, va nuestra compañera Noelia Ontoria, o sea, que nos va a dar los detalles que están rodeando, ¿no?, esa expectación que hay. Imaginaos, con la que está cayendo ahora mismo, todo el foco está puesto en la figura de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y Noelia, como digo, la tiene allí pues muy presente. Noelia Ontoria, ¿cómo está la presidenta? Buenos días.
Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues el rostro de Cifuentes, el semblante es tranquilo, ella está sonriendo. Hoy ha elegido una chaqueta amarilla para realizar este viaje a Sevilla, así que cuando pasas por el coche 8, que es donde ella se encuentra, la detectas enseguida. Está hablando animadamente con sus compañeros del Partido Popular de Madrid. Ya sabéis que en Twitter ha colgado una foto de ella con todo el equipo. Están todos sonriendo. Está junto al consejero de Presidencia, Ángel Garrido. Y pone en ese tuit, pone ya de camino a Sevilla para participar en la Convención Nacional del Partido Popular este fin de semana con el hashtag Contigo Crece España. La normalidad es lo que se detecta en ese tuit que ha escrito el equipo de Cristina Cifuentes, y también hemos visto a su equipo de comunicación con bastante faena preparando, no sabemos si algún otro tuit o alguna comunicación, porque este fin de semana, claro, Cristina Cifuentes se va a enfrentar a todas las preguntas, también a las nuevas dudas sobre la validez de su máster. Pero como decimos, ella está muy tranquila, muy sonriente, e incluso ha puesto este tuit para que transmitir esa sensación de tranquilidad y ya estás sonriendo y hablando animadamente con todos.
Bueno, no te vayas muy lejos, Noelia, pero está claro, como bien dices, que ella va a Sevilla, como comentábamos, por esa Convención Nacional del Partido Popular. Sabemos además que la Dirección Nacional del PP contactaba ayer jueves con Cristina Cifuentes tras esas noticias de lo que ha venido sucediendo en torno a su máster en esa Universidad de Juan Carlos y admite que encontró a la dirigente madrileña preocupada. O sea, esto contrastaría, ¿no? Aunque tranquila, dicen, a la espera de las explicaciones que hoy va a facilitar y que les vamos a contar en directo aquí en Onda Madrid, el rector Javier Ramos. Es, como digo, lo que ha trascendido de esa comunicación, ¿no? De esa conversación que tuvieron desde Génova con Cristina Cifuentes, que nos dices, Noelia, que está tranquila y que con quién va acompañada, porque nos situamos vagón 8 de ese AVE, que llega a Sevilla a las 12:30, y ella, chaqueta amarilla, nos decías, esa camisa blanca, rodeada de su equipo de comunicación, pero también con personas importantes dentro del Partido Popular de Madrid, ¿no?
Sí, sí, ella va acompañada por un equipo del Partido Popular de la Comunidad de Madrid, compañeros y excompañeros también del Gobierno Regional, pero también por el consejero de Presidencia, por Ángel Garrido. También está su equipo de comunicación, está Marisa, está el responsable de comunicación, Jesús García. Ellos están trabajando en el último vagón. Suponemos que organizando la estrategia de comunicación que va a tener que afrontar este fin de semana Cristina Cifuentes a tenor de las novedades que se han conocido sobre el caso de su máster, pero los demás están muy tranquilos, están hablando amigablemente con ella, cuando hemos pasado, lo hacían en voz baja, y además no se esconden, porque el vagón en el que está, que es el 8, está al lado de la cafetería, y bueno, quien más quien menos ha tenido que pasar en este viaje, en este AVE de las 10 de la mañana, por ese vagón y haber visto a la presidenta regional, que como además os decimos, lleva una chaqueta amarilla y no pasa desapercibida. El AVE ha salido a las 10 de la mañana, llegará a las 12:35 a Sevilla. La convención del Partido Popular no empieza hasta esta tarde y Cifuentes no participa en una ponencia hasta el sábado por la tarde, así que no esperamos que aparezca por allí esta mañana. Eso sí, a las 12:30 de la mañana, el coordinador general del PP, Fernando Martínez Maillo, sí va a hacer unas declaraciones después de visitar el hotel donde se va a celebrar la convención.
Bueno, pues estaremos muy pendientes. Gracias, Noelia Ontoria, que ya saben, va Cristina Cifuentes a Sevilla porque va a participar mañana en la convención del Partido Popular a nivel nacional, que empieza hoy. O sea, como decía Maillo, va a hacer una introducción. Vamos a estar muy pendientes de esas declaraciones. También las que vengan de Moncloa. Por supuesto, las que vengan de la rueda de prensa del rector de la Rey Juan Carlos, de Javier Ramos.
Y las de Ignacio Aguado, que ahora a las 12 también va a comparecer ante los medios, ¿no?
Efectivamente, a las 12 ha citado a los medios. Ahí está nuestro compañero también, Pepe Fruto, para que nos informe de lo que debe de sí, teniendo en cuenta que hoy en estos mismos micrófonos también el portavoz del Partido Socialista, ya saben ustedes, el partido que ha presentado, anunciado ya y presentado, registrada la moción de censura contra el gobierno de Cristina Cifuentes, pues ha dicho que va a hablar con todos los grupos, que lo que quieren es formar un gobierno decente en la región. Por lo tanto, muchísima expectación, muchos focos informativos y todo se lo vamos a contar aquí en Onda Madrid.
Estupendo. Pues nada, muchísimas gracias, Nieves. Estamos pendientes.
Así es.
Gracias. 11:31 de la mañana.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid. Todos los sábados de 9 a 11 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida. En Onda Madrid. Patrocinado por Luyel Pro. Nuestro WhatsApp 628 091 117.
11 y 32 minutos de la mañana, seguimos aquí en Buenos Días Madrid, hoy es viernes, ya lo saben, 6 de abril, y bueno, pues como es habitual todos los viernes, nosotros tenemos la oportunidad de conocer algo más del deporte madrileño, pero no justamente del fútbol, que en fin, todo el mundo conoce las cosas que ocurren más o menos del fútbol en Madrid, pero queremos dedicarnos a ese otro deporte, a veces minoritario, pero que necesita tener también un punto de atención, y nosotros se lo damos a través de nuestro compañero Pedro Delgado en Madrid por Deporte. Muy buenos días, Pedro.
Buenos días, Alipio. Buenos días, Begoña. Buenos días, Madrid. 2018 es para la Federación Madrileña de Lucha el año de las disciplinas asociadas, de manera que además de atender las habituales categorías olímpicas, grecorromana, femenina y libre olímpica, se está prestando especial atención a diversas actividades que hoy vamos a conocer con el presidente de esta federación, Ángel Luis Jiménez Bravo. Buenos días.
Muy buenos días a todos.
Nos quedamos primero, si le parece, con las jornadas y seminarios gratuitos de técnicas de autoprotección para la mujer que se están desarrollando desde el pasado mes de marzo y continuarán hasta junio en distintas juntas de distrito madrileño. ¿Qué objetivos persiguen y en qué consisten estas jornadas?
Bueno, pues estas jornadas de autoprotección para la mujer que se realizan con la Dirección General de Deportes del Ayuntamiento de Madrid, lo que tienen el objetivo es de informar y de formar a las mujeres, independientemente de su edad, de todas las normas básicas de autoprotección, que creo que son necesarias. Es algo, desgraciadamente, necesaria en la sociedad actual que vivimos. Y, sobre todo, que vean la diferencia entre diferentes tipos de actuaciones, sean capaces de controlar el estrés, sean capaces de visualizar y también de informarse de cómo se puede actuar ante diferentes agresiones que se puede sufrir la mujer en cualquier ámbito de su vida.
¿Y cualquiera puede participar, cualquier mujer?
Cualquier mujer, desde los 16 años está abierto, es decir, para poder informarlas de cuáles son las situaciones con las que ella puede trabajar. Utilizar elementos de que llamamos de fortuna, les enseñamos cómo utilizar los bolsos o los paraguas o las llaves, o cómo realizar las técnicas de autoprotección y los diferentes actuaciones que pueden tener cuando van al supermercado, cuando cogen un coche, cuando van de viaje. Yo creo que la autoprotección es algo que es vital y que debe tener pues toda mujer, y yo creo que nos está siendo muy productivo, porque aparte ellas nos están transmitiendo mucha información que nos permite complementar la formación de nuestros entrenadores.
Ángel, y además de aprender destrezas de defensa personal para resolver situaciones de agresiones reales, también se están impartiendo muchos conocimientos en estas jornadas, conocimientos jurídicos, sociales y policiales, que son útiles en la lucha contra la violencia de género.
Claro, está claro que antes de llegar a la práctica, y además queremos diferenciar, lo llamamos autoprotección y no defensa personal, porque la palabra defensa personal parece un poco agresivo. Llamamos autoprotección porque justamente trabajamos desde un elenco de actividades. Estamos hablando del punto de vista psicológico, cómo se debe enfrentar una mujer a una situación de estrés, cómo podemos visualizar para evitar esa entrada en pánico que muchas veces hace que cualquier persona, no solamente mujeres, pues se queden sin capacidad de respuesta. Desde el punto de vista jurídico les decimos dónde deben acudir en el caso de tener algún tipo de agresión, porque lo importante es que todas las actuaciones que haya se conozcan y se denuncien. Y desde el punto de vista policial, si fuera necesario, a quién tienen que dirigirse y cuáles son los recursos que se dispone para poder trabajar en este tipo de situaciones.
Por cierto, que otra actividad muy interesante desde la Federación Madrileña de Lucha es también la defensa personal policial, que figura en los estatutos de la Federación Madrileña de Lucha como actividad reglada, atención, desde 1990. ¿Qué requisitos se deben cumplir para recibir estas clases? Quiero decir, ¿se imparten solo para policías?
Bueno, en principio, cuando nace la defensa personal policial, nace como una respuesta a una formación de los agentes de policía en cualquier ámbito, en el ámbito local, nacional, autonómico, Guardia Civil, Policía Nacional. Eso es la parte de vista de defensa personal profesional. Pero junto a ella hemos desarrollado ahora la defensa personal policial desde el punto de vista deportivo. Es decir, que cualquier persona que esté interesada puede conocer las formas de autoprotección y puede conocer cuáles son los diferentes procedimientos de actuación. O sea que a día de hoy, en la parte deportiva, está abierta a todo el mundo.
¿Y qué técnicas se aprenden, tanto en el sambo sin armas como en el cobudo policial, donde ya se utilizan, por cierto, útiles policiales, claro?
Efectivamente. Bueno, pues la diferencia en el sambo deportivo es que justamente, y en la defensa personal policial desde el punto de vista de cualquier participante, es que ellos pueden llegar a situaciones de control ante amenazas, ante agresiones con objetos contundentes, con arma blanca, incluso con armas de fuego. ¿Y cómo se puede reducir, controlar a la persona, evitando un mayor mal posible? Y desde el punto de vista del cobudo policial, ya es el uso de útiles policiales. Estamos hablando de la defensa policial que tienen asignados todos los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad.
Ángel, otra cuestión. Cada vez son más los que siguen o practican las llamadas artes marciales mixtas, que por cierto a menudo se confunden con el vale todo, el full contact o el kickboxing. Y no son eso. ¿Cómo se relacionan estas artes marciales mixtas con la lucha y cómo se contempla su actual éxito desde la Federación Madrileña de Lucha?
Bueno, efectivamente las artes marciales mixtas es una verdad que existe a día de hoy en la sociedad española y en la Comunidad de Madrid. Y entonces la Federación lo que intenta es regular para que todas estas actividades se produzcan dentro de un marco que debe ser como todas las actividades deportivas, que exista un reglamento, que los practicantes, que a día de hoy en algunos sitios no está, tengan su seguro de accidentes deportivo, que los profesores estén debidamente reglados y que las actividades, las competiciones, se produzcan dentro del marco deportivo, que es lo que debe realizar toda federación. Estamos en ese proceso, es un proceso complicado, pero a día de hoy hay una demanda, que habría que hacer un estudio sociológico, es decir, cómo una sociedad que a día de hoy cada vez la práctica de la actividad física, además hoy día 6 de abril es el Día Mundial de la Actividad Física y el Deporte, bueno, con lo cual que aquí como presidente de lucha esté aquí me hace sentirlo. Entonces, bueno, pues es una cosa que hay que trabajar y que hay que actuar contra ella, y es lo que estamos haciendo desde la Federación de Lucha.
2018 ha sido, por cierto, designado además Año de las Disciplinas Asociadas por parte de la Federación Madrileña de Lucha, y se están impartiendo distintos seminarios. Por ejemplo, vamos con uno, Krav Maga, que es el sistema oficial de lucha y defensa personal usado por las fuerzas de defensa y seguridad israelíes. Es muy interesante también.
Bien, efectivamente, es decir, la Federación Madrileña de Lucha, como has comentado en un principio, no solamente tienen los deportes olímpicos y no olímpicos, como son la lucha en todas sus modalidades y el sambo, sino que también tenemos esas otras disciplinas que están relacionadas con la lucha, entre ellas el Krav Maga. Está claro que es una petición de muchos afiliados poder conocer cómo es este sistema de autoprotección que utiliza el ejército israelí, eso sí, adoptándolo a la legislación que tenemos a día de hoy en España.
Claro.
Tiene mucha difusión. Y podemos decir que a día de hoy prácticamente todos los seminarios que se realizan de Krav Maga cuentan con una inmensa participación por parte de, no solamente de gente de la Comunidad de Madrid, sino que nos vienen de otras comunidades para ver cuál es el sistema formativo que estamos realizando.
Uh-huh. Qué bien.
¿Y la demanda tanto de Krav Maga como de artes marciales mixtas es mayoritariamente juvenil o no?
No, es decir, en el tema de Krav Maga tenemos desde gente joven que quiere conocer efectivamente o porque en un futuro piensan opositar o el tema de la seguridad les interesa, a gente mayor que lo que están es completando su formación. En el tema de artes marciales mixtas, sí, fundamentalmente son gente joven y, como he dicho antes, lo importante es que entremos todos sobre un mismo canal, que es una organización deportiva, que entremos en un mismo barco y que todo esté controlado por un reglamento oficial, que estemos primando la seguridad de los practicantes, efectivamente, y a partir de ahí, porque efectivamente es un deporte de contacto, con las posibilidades que tiene.
Y en cuanto a la libre olímpica femenina y grecorromana, se han celebrado recientemente varios campeonatos nacionales en Gijón, y merece ser destacado, entre otros, ahora usted nos destacará más, ¿o no?, entre otros, el éxito de Madrid en los campeonatos escolares, con 7 medallas de oro, 4 de plata y 6 de bronce.
Bueno, efectivamente, una de las funciones que debe tener una federación autonómica como es la Federación Madrileña de Lucha es la promoción de sus disciplinas, en este caso de sus disciplinas olímpicas. El año pasado ya quedamos campeones por autonomías de toda España, es decir, en todas las diferentes categorías. Y este año hemos sido campeones entre primera y segundo en categoría escolar, en categoría cadete, en categoría junior. Mañana sábado tenemos el Campeonato de España Sub-23 y esperamos que se obtengan los mismos resultados. Y estamos hablando de primera o segunda posición en las tres modalidades, en lucha libre olímpica, en grecorromana y en lucha femenina. Y la otra modalidad no olímpica, que es el sambo, pues también somos campeones por autonomías. Y mañana también es la categoría Esperanza y Cadetes, que estamos esperando que nuestros jóvenes deportistas obtengan el resultado que su esfuerzo merece.
Ángel, está en marcha, por cierto, un interesante programa de captación y tecnificación para niños y jóvenes de entre 12 y 18 años en el Centro de Alto Rendimiento, colaborando con la Federación Española de Lucha. Cuéntenos un poco, ¿qué tal está funcionando?
Bueno, pues la verdad es que iniciamos hace unos meses. Sí había dentro del Centro de Alto Rendimiento un programa de promoción y captación de la lucha grecorromana, pero la lucha libre olímpica estaba ahí sin desarrollar. y empezando con un grupo pequeño, que no llegaba a los 6 practicantes, a día de hoy estamos ya por encima de los 30, y con la idea que para la temporada que viene podamos tener varios grupos de trabajo, y no solamente en el CAR, sino que la idea es de centralizar en las diferentes partes de la comunidad.
Coméntenos, usted que es presidente de la Federación Madrileña de Lucha, ¿de qué manera se puede convencer a un chico o una chica en edad escolar que merece la pena apostar por un deporte como la lucha?
Bien, yo siempre digo que una de las ventajas que tiene la lucha olímpica es tanto su desarrollo psicofísico, es decir, estamos hablando de que la lucha trabaja prácticamente todas las cualidades físicas del deportista, a nivel intelectual también. Si digamos es un juego de una lucha de oposiciones, y entonces yo siempre digo a los padres y siempre que puedo hablar con ellos que un niño que hace lucha, es decir, después de una temporada cuando tienen sus vacaciones y los ves moverse en el campo o en la playa, vas a ver que son más ágiles, más coordinados, que está todo, es decir, que verdaderamente tienen un gran desarrollo, no solamente físico, porque no hay nada físico absolutamente, sino psicofísico, que es lo más importante. Es muy divertido. Tienen muchas capacidades, muchas técnicas, y sobre todo yo creo que es una gran desconocida. Siendo el segundo deporte más antiguo que hay, junto con el atletismo, la verdad es que ha estado en un letargo, y a día de hoy, gracias a diferentes programas que se desarrollan desde la Comunidad de Madrid, pues estamos haciendo que en todos los institutos les llegue las diferentes disciplinas y que puedan conocernos. Y seguramente conociéndonos, pues cada día más, estamos hablando que hemos prácticamente triplicado el número de licencias y de practicantes en la Comunidad de Madrid.
Ángel, otro día repasamos los grandes nombres de la lucha madrileña y también fijamos un poco la vista en el horizonte en ese europeo de Gijón de 2019, en el que tenemos muchas ilusiones depositadas. Nada más, no hay tiempo para más, hoy es un día muy especial, muchas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias. Qué bien,
que tenga buen día.
Todo muy clarito,
claro,
y
todo perfecto.
Da gusto.
Lo ha contado fenomenal, muy bien. Enhorabuena.
Pues muchas gracias.
Son las 11:44 minutos.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
La Liga en Onda Madrid. El sábado, a partir de la 1:45 de la tarde, abrimos una nueva jornada de Liga con la retransmisión del partido Alavés-Getafe. Por la tarde, desde las 5:30, atentos a la categoría de plata con los encuentros Alcorcón Numancia y Albacete Rayo. Y en primera, la visita del Leganés al Nou Camp. Y el domingo, a partir de las 4, el derbi. Real Madrid, Atlético de Madrid, Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Once y 45 minutos de la mañana, y ya saben que los viernes la pregunta que les hacemos tiene que ver con algo que se come en Madrid, porque queremos saber dónde se comen los mejores de Madrid. En este caso, los mejores...
Chopitos.
Qué ricos, por favor.
Bueno, sí. Bueno, por Dios, eso es una bendición del cielo.
Decíamos además, muy buena, María Luisa del Amo.
Buenos días.
Que tú nos traes el ranking, nos sacas de dudas y los oyentes no nos ayudan. Tú sí lo pones las cosas claras, pero nos decías, decíamos esta mañana cuando planteábamos esa pregunta a los oyentes, que los chopitos, que parece muy sencillo, pero es que es muy fácil liarla, porque es fácil que queden grasientos, es fácil que quede con mucha harina, a lo mejor el al pasarlos por harina para freírlos. Uh-huh. No sé, el producto es importante, o sea, que el... mejor comerlo donde los hagan bien que liarse.
Exacto.
¿Verdad?
Bueno, eso todo, Begoña. Eso todo, no hay que comerse nada que no sea de muchísima confianza, en un sitio muy bueno y que lo preparen muy bien y con buen producto, esto está clarísimo. Pues sí, yo creo que el secreto de los chopitos, primero, como dices tú, que sea buen producto, o sea, que sea producto, a ser posible, producto nacional, porque en España tenemos muy buen chopito, y que no nos traigan chopitos, con todos mis respetos, estos chinos, que cuando los fríes se quedan como goma, se quedan como plástico duro, y no hay manera humana de comerse eso, ¿no?
Porque el chopito, que es un pulpo, un calamar, una sepia, que es un chopito.
Pues mira, esto es, la verdad es que daría para un debate largo, pero, o sea, en estrictamente hablando, es una sepia. El chopito es una sepia.
Es una sepia.
Sí. A ver, los moluscos cefalópodos, nos vamos a poner un poquito así,
sí,
dignos
sí,
que
sí.
Tienen, o sea, que tienen los pies en la cabeza, dicho así, lo de cefalópodos que tienen los pies en la cabeza. ¿Sabes qué hay? Pues los octópodos, que son los pulpos, ¿no? Uh-huh. Los de ocho patas, digamos, en la cabeza, y los decápodos.
Los decápodos son las sepias y los calamares. De lo que nosotros nos comemos son las sepias y los calamares. La sepia, que también se conoce como jibia, como jibón, como choco en el sur y tal, la sepia cuando es chiquinina es el chopito, que también se llama choquito en algunos sitios y tal. La cría del calamar, que es muy, muy parecida y tal, en el sur se llama calamarito y también puntillitas, que son muy parecidos, ¿no? Pero, a ver, da igual, en muchísimos sitios nos van a poner calamaritos, que están igual de buenos y tal, pero vamos, estrictamente hablando deberían de ser las crías, las chiquititas de la sepia.
De la sepia,
sí. Bueno. Y ya te digo, bueno, para que estén buenos, yo creo que lo más importante es eso, pues que la procedencia, que el producto sea fresco, lógicamente, que sea a ser posible de nuestras costas, y que antes de freírlos se limpien muy bien. Primero hay que meterlos debajo del grifo y hay que quitarles esa especie de plumita que tienen dentro, ¿no? Que cuando se hacen mayores las jibias
sí,
son duras.
Es que si no, parece que tienes un plástico, que estás comiendo tiras de plástico.
Sí, sí. Luego ya cuando se hacen mayores, ¿sabes? Que se pone como si fuera una piedra de afilar. De hecho, los pájaros lo utilizan.
Lo ponen para que se afilen el pico.
Eso es. Bueno, pues eso hay que sacarlo como si fuera un tubo de pasta de dientes, digamos. Lo exprimes, ¿no? El cuerpecito del pobre chopito. Y sacas el pequeño residuo que puede tener y la plumita esta, ¿no? De plástico. Luego hay que lavarlos muy bien, como te digo, y secarlos muy bien. A veces pueden tener un poquito de tinta, un pelín, ¿no? De residuo y tal, si son calamaritos. Entonces hay que sacarlos muy bien, mejor con papel que con un paño. Y luego pues hay que salarlos, enharinarlos con harina, a ser posible, especial de fritura, que sabes que en Andalucía se utiliza una harina especial para freír pescado. Pasarlos por un tamiz para que suelten la harina sobrante y freírlos. Y al freírlos yo creo que es muy importante elegir un buen aceite. Yo abundo mucho en esto, pero
a veces es básico,
es verdad. Sí. En el sur lo hacen con aceite de girasol, ya sabes que la llaman la costa del girasol, pero yo abogo por el aceite de oliva virgen extra, porque siempre lo comentamos, el aceite de oliva virgen extra fría a baja temperatura. Entonces, a 170 grados, por ejemplo, el aceite de oliva ya está muy caliente, no empapa los alimentos, no penetra en el interior del alimento, no lo deja grasiento.
Aguanta más. Claro.
Aguanta más mucho frituras. Más, exacto. Y si es, por ejemplo, de la variedad cornicabra, que aguanta muchísimo la temperatura, es una de las que más... Un monovarietal de cornicabra es perfecto para esto, por ejemplo, ¿no? Y luego, pues, ponerlo en papel secante. Por eso en el sur se utiliza muchas veces para estos cucuruchos de papel, ¿no? Para servir el pescado. Y no tiene mucho más secreto.
Hombre, ¿te parece poco?
Bueno, vamos, hemos hablado de salsas y de cosas muy complicadas en este programa, o sea, que realmente no tiene mucho más secreto. Pero bueno, no sé, Carmen, ¿dónde podemos comer?
Pues mira, nos lo están diciendo.
Están entrando.
Pues mira, nos dice Álvaro, nos da todos los detalles, hasta el teléfono, que en la zona este de Madrid los mejores chopitos se comen en el restaurante Sapama. Es un restaurante gallego, dice, en la calle José del Hierro 60, de 7 de la mañana a 1 de la madrugada. Todo lo de
verdad. Y a mí los chopitos me gustan, pero desayunar
gracias, Álvaro.
A las 7, chopitos, no sé. Sí, sí.
Yo tampoco, ¿no? Además,
no creas que yo no me atrevía, ¿eh?
¿Sí? No conozco yo ese sitio, lo tengo Begoña apunta.
Lo estaba apuntando, mira.
A mí el horario me parece fantástico.
¿Verdad que
quiero decir que da oportunidad para que, en fin, con distintas responsabilidades en cuanto al horario de trabajo o de las actividades que cada uno tenga, oye, te permite ir y tomarte unos chopitos como Dios manda. Y si están buenos, como nos dice nuestro oyente, pues fenomenal.
Pues divinamente.
Claro. ¿Trabajas por la noche? Pues cuando sales te das un homenaje a chopitos.
Es, claro.
Claro. Pues yo os voy a hablar de un sitio nuevo, es que está recién abierto. Y os voy a hablar de ese sitio porque hacen los chopitos de una manera especial. Luego os diré los sitios donde comer los chopitos tradicionales, ¿no? Vale. El chopito tipo fritura andaluza. Pero hay un sitio nuevo que está en Las Rozas. Bueno, aparentemente está en Majadahonda, pero pertenece a Las Rozas. Está justo en la linde, ¿no? Entre Las Rozas y Majadahonda. Y se llama Triple. Este sitio lo ha abierto porque es muy reciente, es muy reciente. Lo acaba de abrir Tomás Hinojal, que es el dueño de La Renta. La Renta, si lo conocerás, en Majadahonda. Y está en la calle Chiapas, número 4, posterior. No sé si tenemos a sí, Tomás y nos está escuchando. Buenos días, Tomás.
Buenos días. Aquí estoy medio muerto con lo expertísima que es la señorita. Se acaba de hablar de los chocos, los choquitos, y ya no sé si mi plato está...
Hombre, ¿tú por qué te crees que viene aquí María Luisa del Amo? Pues porque claro, sabe mucho, porque sabe muchísimo, claro que sí.
Ahora lo entiendo.
Tengo un calamaster.
Mira, es que nosotros lo que hacemos es un plato muy sencillo, que es básicamente, el plato se llama unos huevos rotos encebollados con las tres edades del calamar. pero creo que voy a tener que sacar al tercero.
No.
Porque freímos la cebolla con harina de semola de trigo duro junto con las patitas de un calamar grande. Uh-huh. Luego, cuando mezclamos todo esto con unos huevos rotos, le ponemos un poquito de salsa de tinta. Encima le ponemos unos chipirones de no más de 10-12 centímetros. Y luego freímos unos chopitos con P de Perú. Chopitos, y los colocamos encima. Yo me he quedado un poco descolocado porque yo pensaba que choquitos con Q de Quito eran las sepias y que los chopitos eran calamares pequeños, calamares muy jovencitos. Pero veo que María Luisa me ha quitado.
No, no sufras, que nadie más que María Luisa en el mundo se lo...
No lo sabíamos.
Nos los comemos exactamente igual los calamaritos.
Lo importante es que esté rico, ¿no?
Nos los comemos igual y seguro que los haces estupendamente.
¿Y esos chopitos cómo los haces, Tomás? ¿También los fríes?
Los freímos con harina de sémola de trigo duro, que es la harina, una harina sevillana que se llama las panaderas, que casi tiene el aspecto del pan rallado y por lo tanto es muy difícil que el chopito coja mucha harina. Uh-huh. Y cierto es que es importantísimo freírlo, como tú has dicho, en aceite de oliva virgen extra. Uh-huh. Nosotros lo hacemos con el aceite de oliva virgen extra de fritura de Valderrama, que es una maravilla. Uh-huh. Por lo que cunde y por las frituras tan limpias que hace.
Es que la diferencia entre un aceite y otro, cuando decía María Luisa antes, es importante, perdona que sea pesada con lo del aceite, no, es que es la clave, sí, directamente, total, ¿no?, de la calidad de una fritura. Y vosotros, si notáis, por ejemplo, que con ese aceite te cunde más, se estropea menos, porque claro, el aceite no se degrada igual.
Obviamente hay que limpiarlo, no aguanta, quiero decir, en un restaurante que tiene movimiento, cada día, día y medio tienes que cambiarlo. Pero constantemente tienes que mantener la limpieza de ese aceite. Uh-huh. Tiene que estar igual de limpia la primera que la décima fritura. Y con el aceite de oliva, como fríes a una temperatura un poquito más baja, es mucho más fácil que no se quemen los residuos, que no den malos sabores. Claro. Es fácil limpiarlo y filtrarlo. Y aparte, el sabor, aunque el aceite de oliva virgen extra que se usa para frituras es una combinación de varietales, que no da mucho sabor, porque tampoco se trata de que sepa demasiado a este tipo de aceites típicos con sabores a tomate verde, a hierba. Pues ese tipo de aceite le va genial a cualquier fritura, a cualquier producto con mucho sabor. Uh-huh. Porque no lo enmascara.
Claro. Yo tengo que decir que Tomás es un enamorado del producto y que en sus locales, sobre todo en La Renta, que es el que más conozco porque lleva mucho tiempo abierto, el producto siempre es excelente. O sea, que si él ha elegido este aceite y esta harina, está segurísimo que es porque es de primera calidad.
Bueno, es porque hemos empleado mucho, mucho tiempo en ir a lo largo de los años probando muchos productos y al final, fíjate, hay una gran coincidencia entre grandes productos y grandes productores. Cuando hay una gran persona al frente de una empresa, acaba habiendo siempre un gran producto. Uh-huh. Y yo creo que eso es. Para comer en un restaurante, yo siempre he dicho que para comer lo mismo que en casa, me quedo en casa.
Claro.
Oye, recuérdame el plato porque estoy pensando, yo has dicho, las patas de los calamares grandes con cebolla pasaba por esa harina especial de fritura que es mucho más gruesa, ¿sí?, porque es la sémola y tal. Luego los, ¿sí?, huevos con la salsa de tinta y luego los chopitos.
Y luego encima, en la presentación, encima un chipirón a la plancha.
¡Ay, me faltaba eso! Claro, vale. Me faltaba eso, qué rico, por Dios.
Muy bien, Tomás. Pues recuérdanos, bueno, dónde podemos ir a verte y
pues nos despedimos. Mira, para tomar este plato ahora mismo al restaurante El Triple, uh-huh, le ponemos de apellido Casa de Comidas, porque a pesar de que, bueno, si venís a visitarnos veréis que mis socias, Fátima y Mary, han hecho un esfuerzo con la decoración increíble. Yo quiero que no se nos olvide a ninguno que básicamente es una casa de comidas. Es un sitio donde ir a comer rico,
comer
básicamente.
Bien.
En la calle Chiapas 4, en Las Rozas.
Estupendo. Pues muchísimas gracias, Tomás. Nos vemos muy prontito. Un abrazo.
Oye, espera, espera, no cuelgue, no cuelgue. Dinos sí. Dos o tres platos más, por favor.
Que, dos o tres platos más.
Claro, o sea, a más ver. O menos decir, venga, te toma los chopitos, pero es que con eso una persona adulta pues no come.
Mira, yo hace 16 años, en La Trucha, probé una alcachofa frita. Desgraciadamente, La Trucha ahí en...
Sí, en Echegaray, al lado de Echegaray.
Cerró, pero era un sitio espectacular para todo este tipo de frituras. Hacía una alcachofa frita muy fuerte. Y yo a raíz de aquello empecé a trabajar el tema de la alcachofa hasta que dimos con la fórmula de confitarlas, de hacerlas a fuego muy suave, también en aceite de oliva virgen extra. Y llevamos 16 años haciéndolas y las tengo en la renta de toda la vida. Y las hemos puesto en el triple. En el triple existe la opción de que lo tomes de una forma un poco más delicada por unidades, una única flor de alcachofa, y con la guarnición que te apetezca entre un trocito de un foie fresco de Teruel buenísimo o con un poquito de jamón ibérico de bellota.
Perfecto.
O pues, con una picada de cebolleta. Anchoa,
pues ahora ya sí, Tomás, de primero alcachofa y luego ya esas ya tres edades. Un abrazo, gracias.
Igual para todos.
Hasta luego. Pues sí, Begoña, hay sitios como este donde se comen los chopitos de una manera un poquito especial. Otro de los sitios donde también son bastante creativos es en La Berenjena, que supongo uh-huh. que conoces, de Rebeca Hernández, que tenía su primer localcito pequeñín y luego abrió hace como un año y pico uno en Raimundo Fernández Villaverde, 34.
Ahí sí he estado.
Y aquí hacen un plato, no, todo está buenísimo, y hacen un plato que es, saltean el chopito al ajillo. Y lo ponen con un huevo a baja temperatura y las patatas paja las pasan por la tinta antes de freírla, con lo cual las patatas son las que llevan la tinta, ¿no?
Qué rico.
Sí, está muy original.
Me voy a desmayar, ¿eh?
No te desmayes, Carmen.
Por Dios,
te quedan 40 segundos pues para decir los dos locales.
No, te voy a decir los sitios de toda la vida. La Caleta, la taberna gaditana de la calle Tres Peces, que está entre Lavapiés y Antón Martín. La Gaditana en la calle Lombía, que es, vamos, esta es, no puede faltar. El Pescaíto en Duque de Sesto y Cazorla, que hay varios en Madrid. Y bueno, y la Giralda 2 y la Giralda 3 también. Y uno en Vallecas, el Bar Las Piedras, en Carlos Martín Álvarez 34, donde los hacen buenísimos también. No, buenísimos no sabía, también, ¿no? No solo en el centro.
En esa calle es donde está la Cruz Blanca de Vallecas, exacto, que se conoce, exacto, sobre todo por el cocido.
Eso es. Bueno, y el Cuenco de Pepa, venga, también vamos a decir el Cuenco de Pepa, detrás de Alberto Alcocer.
Ahí también está todo bueno.
Sí.
Muy bien. Carmen, ¿tenemos alguna recomendación así urgente de nuestros oyentes?
Mira, pues José Ramón dice que efectivamente que el triple él ha estado y eso es una bendición, Gloria, una bendita. Maravilla.
Vale.
Pues nada, da gusto.
Que lo confirma.
Da gusto. Habrá
estar
que
de acuerdo.
Yo no he estado, me falta comprobarlo por mí misma.
Bueno, pues
que
nada.
María Luisa, el viernes que viene más.
Nos vemos.
Gracias.
Buen fin de semana.
Igualmente, las 12 horas de información en Onda Madrid.
Onda Madrid.